¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Chiringuito. Tenemos ganas de Champions. El ambiente que haya entre la afición del PSG, bueno, afición, esta gente afición, poca, en fin, los ultras del PSG, pero ganas tenemos de fútbol, de Champions, con el Barça y el Sevilla esta semana. Pero en la Liga queda, está el Atlético de Madrid fuerte, sigue arriba fuerte. El Barça ganó también ayer su partido con un gran Messi, y la sensación de que el equipo de Koeman va más, ¿no? Va más. Pues le tocaba al Real Madrid demostrar que también estaba ahí peleando por la Liga, efectivamente consiguió una victoria más o menos cómoda, o más bien cómoda, diríamos, ante un Valencia que ni está ni se le espera, ¿no? Llama la atención lo del Valencia, y creo que tanto echar la culpa a Peter Lim ha servido para que algunos jugadores trabajen menos, ¿sabes? Cuando hay otro culpable, algunos se esconden. Y hay que empezar a señalar a algunos futbolistas. Mi punto de vista, ¿eh? Hay que señalar ya a algunos futbolistas del Valencia que no merecen vestir esa camiseta. Vamos a señalar ya, ¿no? Ya está bien la excusa de Peter Lim, que lo ha hecho fatal todo. Pero, hombre, lo de correr y pelear por el escudo, eso no se discute, ¿no? Bueno, pues la Real Sociedad, que le ha ganado al Getafe por 1-0, se ha quejado Bordalás, que a mí me persiguen, en fin, un victimismo fuera de lugar, cuando lo que le pasa al Getafe es que está a 3 puntos del descenso. No desviemos la atención. Getafe va para abajo, cuidadín con eso. El Levante y Osasuna, que le ha ganado al Levante y sale de abajo, de zonas de abajo el equipo navarro está 4 puntos ya por encima del descenso. Y el Betis le ha ganado al Villarreal en el último partido de la jornada. Enseguida nos cuenta Juanfe qué ha pasado con Unai Emery, por qué le han expulsado ya en el túnel de vestuarios, qué ha ocurrido con esa expulsión, nos lo cuenta enseguida, qué es lo que ha dicho y repasamos el acta. El Betis que ha ganado y está a 3 puntos de la Europa League, que lo voy a decir hace un tiempo cuando llegó Pellegrini. La situación era bastante complicada. En la Copa del Rey o Copa CB, en baloncesto, el Barça le ha ganado al Real Madrid 88-73. 15 arriba el Barça. Enseguida estamos con la fiesta de los culés. Y también, aquí no solo de fútbol vive el hombre, también de política y la mujer, también de política. En Cataluña, elecciones catalanas y los socialistas han ganado las elecciones. Felicitat, Salvador Illa. Hola, Sandra. Muy buenas.
Pues bueno, la verdad es que yo creo que va a estar entretenido hasta el final, porque aquí nadie pierde puntos, los de arriba sobre todo, o sea que entretenido, vamos a hablar de eso, de la Liga y de cómo está eso, y bueno, y semana de Champions, desde luego, si este Barça ya no es el que cuando salió el sorteo, si este Barça puede ganar al PSG o no, bueno, lo hablamos todo, desde ya hoy, Josep, además ha sido el día de los enamorados.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Bueno, podemos usar nuestro teléfono, ¿no? Nuestro WhatsApp. Y bueno, que nos envíen vídeos, pues diciéndonos un poco, pues eso, de quién están enamorados. Pero bueno, puede ser equipo, pueden ser personas, ¿no? Un poco general. Damos libertad.
¿Animales?
Claro, por supuesto. No, por supuesto. Claro. De su mascota. O sea, ¿de quién usted esté enamorado? Pues nos lo dice aquí, en el WhatsApp del 682-629-737 con el +34 si es desde fuera de España. Así que esperamos vuestros vídeos.
O de ti.
Bueno.
O de Roncero, o de cualquier tertuliano, de actor.
De quien sea.
Yo he ido Aguirre ahí. En fin. Aprovechad para pegar ahí una cosa guapa, ¿vale? De San Valentín. Bueno, San Valentín no se dio, pero Sergio Ramos ha estado hablando con el director general del Real Madrid. Tenemos las imágenes, el momento, en el descanso del partido. Vale, ¿qué significa eso? Enseguida, vamos. Esta es la alineación de la noche.
Hoy es el día de los enamorados.
Miguel Torres. Jorge D'Alessandro. José Félix Díaz. J. Jordi.
Nosotros somos el Real Madrid.
Tendrás por siempre mi corazón.
Tomás Roncero.
Y el que conoce la mancha se engancha.
Iñaki Cano.
Chile.
Rafa Guerrero.
Siga.
Tiene mucho pelo ya, Rafa. José Álvarez en Barcelona. José, hola.
¿Qué tal, Josep? Muy buenas noches.
Qué bonita forma de empezar, ¿eh?
Qué bonito. El amor es bonito, Josep.
Claro que sí.
Aquí,
enamorado estoy de esa ventana que tienes tú ahí. Venga, de la estás. Vamos ya, venga, dale. Vamos.
Vive deportivamente, vive. Te lo aconsejo un amigo.
Vamos, 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 vamos. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo? Como sabes, ya está el 20. Venga, a ver, Juanfe, ven un momento, Juanfe, ¿por qué?
¿Qué tal? Que presume de ser español.
Vamos a hablar de un asunto arbitral. A ver, han expulsado a Emery al final del partido, en el túnel, ¿por qué?
Bueno, por hacer lo que no se debe hacer. Por enfadarse, se ha enfadado, puede tener motivos o no, pero ha hecho unos comentarios que no son adecuados, hablando de que siempre les perjudican a ellos. Él dice otra cosa, luego después, pues se defiende diciendo que ha dicho qué mala suerte. Bueno, ha dicho qué mala suerte, acompañado de que, curiosamente, siempre es en contra de los jugadores del Villarreal. Entonces, bueno, el árbitro lo ha escuchado y le ha expulsado.
Mira que, a ver, si tan, tan, ¿no? Si se han beneficiado antes...
Mucho.
Con un penalti, tápate, ¿no? Yo creo que está. El hombre ve que el Betis va creciendo y el Villarreal va cayendo.
A tres puntos se la ha puesto.
Y intenta agitar la coctelera.
Correcto.
No es muy viejo eso. El entrenador monta un lío para que se hable de eso y no se hable de la realidad de que el Villarreal va para abajo y el Betis para arriba. No
viejo
pasa.
Como el fútbol.
¿Qué te vas a quejar?
Y además,
tápate.
Cuando te han pitado un penalti, que eso no lo puede pitar nunca.
Penalti nuevo.
Por eso,
te acaban de pitar un penalti. Que,
El problema es que hoy se pegan 9 puntos y están a 3. Hoy dejaban atrás al Betis y ahora ya le comen la tostada al Betis. Es que era el partido más. Son 6 puntos lo que había.
A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo ha explicado Nico? Dices, Emery, esto, la expulsión, ¿cómo lo ha explicado?
¿Qué tal, Josep? Pues Hola. Ha salido del mismo. Ni siquiera le han preguntado y él lo ha querido explicar en rueda de prensa.
No sabía.
Y esto ha dicho Unai Emery, así ha explicado su expulsión.
A ver. Ha pasado la última jugada, donde obviamente marcas un gol después de una falta a tu favor, que es la continuidad del siguiente jugador que recibe. El árbitro puede pitar o no pitar. Entonces, al final del partido, simplemente tengo que constatar que he sido expulsado. Pero he sido expulsado con testigos por delante y voy a explicar cómo ha sido. Ha venido el árbitro, le he dicho de una manera muy dialogante, muy tranquila, como lo estoy explicando ahora. Le he dicho, joder, es mala suerte, árbitro, es mala suerte. Entonces me dice, ¿tienes algún problema? Y yo, no, solamente pues decirte, por lo menos te puedo dialogar contigo y comentarte un poquito que es mala suerte, pero nada más, ya está, y seguimos.
Fuerte, mala suerte, sonriendo. Rafa.
Expulsarle por eso tampoco lo entiendo.
Vale, no, a ver, pero el acta discrepa, porque hay una parte que Emery ha olvidado.
Josep, el país,
ha olvidado Emery
el país de las gominolas, o sea, que no nos engañe Emery.
No, aparte está en
o sea, se ha sentado en la rueda de prensa y dice qué mala suerte en este tono. No ha sido.
Está muy cerca de un foco infeccioso, que está el cuarto árbitro con él. Está todo lo que se escucha.
Se ha sido dentro. Justo
cuando... Vamos a ver.
Yo no lo veo.
Ha sido antes.
Ahí donde...
Leo literal porque dice... expulsado una Emery por esperar en el túnel de vestuarios a nuestra entrada. Esto ha sido después.
Sí.
Gesticulando. Sí. Cosa que no habla Unai Emery, y dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos. Siempre es en contra nuestra. Tenemos mala suerte, pero siempre es en contra nuestra. Todo ello en repetidas ocasiones y gesticulando.
Pero ahí pone esperar en el túnel de vestuarios. Habla del túnel aquí, ¿eh? Esperaba en el túnel, ¿no?
Claro, pero eso es a posteriori.
Siempre en contra nuestra, tenemos mala suerte. La mala suerte lo ha dicho, siempre en contra. No,
claro.
Que la
y, luego lo y luego lo repite, ya, siempre en contra nuestra.
Siempre en contra nuestra.
Claro, es que aquí...
La mala suerte para ti, Rafa, ¿no te parece importante lo que le ha dicho?
No.
No,
sinceramente no. A mí no me parece para expulsar a una persona por esto. Yo de verdad no sé dónde vamos a llegar cogiéndonos con papel de fumar. Yo no sé.
O sea, que te griten a ti, árbitro, siempre en contra nuestra. Que venga, Unai, a la caseta y fuera, nos olvidamos, ¿no?
Bueno, si se siente ofendido, vale, pues lo ha expulsado. Pero yo no me sentiría ofendido porque me digan esto.
No, pero aquí no es una cuestión.
Porque a ti te parece normal que te digan siempre vais en contra.
Es grave que duden de
que digan un juez.
Vamos a hacerlo todo lo grande que queráis.
Un juez que van siempre en contra de alguien no es.
Vale, pues pongamos al juez para todo, ¿eh? Nos vamos a acordar de Emery hoy, ¿vale? Por esto le han expulsado. Vamos a guardar esto, ¿vale? Que otros, por mucho más, Emery, se quedan en el campo.
No. Emery ha conseguido lo que quería, que era poner el foco en sí, esto, claro, y no, esto. Y no
ha dicho que el equipo,
Betis,
en los
el Betis ha sido muy superior y que Pellegrini le ha ganado la tostada.
Primer tiempo fue excepcional.
O sea, que él quería esto.
Que Rafa pide la absolución para Emery.
Que,
por supuesto.
Fíjate lo que te digo, creo que tiene un pelín de razón en enfadarse.
¿Quién?
Un pelín.
Emery.
No digo que sus formas le acompañen y que estas formas son motivo de expulsión, pero creo que por lo que se ha enfadado tiene parte de razón, porque le han, entre comillas, le han fastidiado un gol al Villarreal porque un árbitro no ha esperado a dar una ventaja. se ha producido una falta a favor del Villarreal y el árbitro, en lugar de esperar un pelín a que siguiese la jugada, que ha acabado en gol, ha pitado la falta.
Bueno, acabó en gol.
Ha acabado en gol porque el portero
se quedó parado.
El portero no pudiera haber
hecho nada. Estábamos valorando precisamente este comentario muy atinado por tu parte.
Se ha parado, sí.
Pero el portero se la dejó pasar.
Un contrario, no lo hubiera podido parar. Jorge.
Bueno, el Betis está ahí, ¿eh? ¿Qué ha dicho Pellegrini?
Hoy no ha protestado Pellegrini.
Muy bien el Betis.
Que pues Pellegrini, que no le gusta el VAR y lo ha dicho desde principios de temporada, ha dicho que estaba enfadado por ese penalti que les han pitado por esa mano, ha dicho que el VAR suele entrar en errores garrafales, y nuestra compañera Silvia Verde le ha preguntado por esa última jugada y esto ha dicho Pellegrini.
No sé mucho dónde pueden estar los reclamos. El último gol había cobrado faul antes de que rematara, así que en ningún caso creo que haya sido resultado producto de un mal arbitraje para ninguno de los dos equipos.
Es verdad que duele mucho, lo que ocurre al final duele más que lo que pasa en el minuto, lo de...
Son todos muy cansinos,
De verdad,
es una queja...
¿Qué minuto?
63.
63, gracias, estamos aquí. A disfrutar ahí, 8:30, 7:30 en Canarias. Tenemos el Barça PSG en el Inside del Chiringuito, en YouTube, en Twitch y en Facebook. Vale, ahí te esperamos, 8:30, 7:30 en Canarias. Vaya partido grande, ¿eh? Qué ganas tenemos de que llegue la Champions.
Ver a Mbappé, que Mbappé es un espectáculo.
Sí.
Ver a Mbappé en el Camp Nou, reinando en el Camp Nou.
Oye, bueno, ganó el Atleti ayer. El Atleti no le tiembla el pulso, es verdad que decimos, bueno, va a aguantar la presión, parece que la está aguantando bien. Sí. La clasificación está así. Tampoco falló el Barça ayer, estuvo bien el Barça. Sólido el Barça, que apunta favorito ante el PSG, veremos qué pasa. Y también el Real Madrid, que le tocaba la presión, no tenía el Madrid hoy para comprobar.
Ya jugó muy sólido.
Yo tal
el Real Madrid, es verdad que tiene. El Real Madrid está a 5 del Atleti, pero con dos partidos más.
Correcto.
Claro. Y el Barça con un partido
con uno,
y el,
más.
Con
uno
y el
más.
Sevilla.
Uno más que el Atlético.
Que el Atlético.
A ver si se ponen al día ya.
O sea, fijaros cuando hablamos de que los grandes, algunos se quedan fuera de Europa, fuera de la Champions, como la realidad es la que es. Y al final, los tres de arriba, incluso ya casi el Sevilla,
están
muy por encima del resto.
Sí.
Ya en esta y en otras temporadas.
La pelea está por la Europa League, Miguel.
Sí, lo que está claro que ya a partir de esta jornada, creo que estamos en la 23, los equipos de arriba ya no fallan. Ya miden muy bien sus esfuerzos, compiten, que muy pocos equipos pueden llegar a su altura, e incluso estamos viendo que la Real Sociedad ha ganado, el Villarreal hoy no con el Betis, pero ya los equipos de arriba se desmarcan mucho del resto de partidos.
Además,
el Villarreal era muy importante ganarle al Betis hoy para distanciarse, pero es que el Betis se ha colocado ahí.
Ahora, antes del 10 de marzo, ya se han enfrentado entre ellos, el Atleti, el Madrid, el Barça, el
7 de marzo,
se han enfrentado. Porque luego hasta mayo no es el duelo.
Entre ellos, ¿no? Por ahí,
sí, entre ellos. Porque luego ya en mayo es cuando juegan el Barça y el Madrid.
No, el 11 de abril.
En abril es el
Barça, el Madrid, el 11 de abril.
O sea que.
Pero se ha demostrado.
La conclusión, no parece que al Atleti le vayan a temblar las piernas.
Bueno,
ayer con el 1-1. Oye, meter un gol de rebote al final.
Está el Madrid también.
Ya,
Cuando marca ya Ángel Herrera, cuidado.
A ver, Jorge, ¿a ti te pareció sólido el Atleti?
Me gustó el primer tiempo con más ímpetu que ideas, porque evidentemente el equipo sigue adoleciendo lo que adolece. Y en el segundo tiempo, cuando había perdido el control, de una manera inesperada surge la obra magistral del chico Llorente, que pone en ventaja, inmediatamente le empatan. Y en cuanto a las sensaciones que decía Tomás, parecía que se estaba diluyendo el Atlético Madrid. Había hecho cambios, no incidían en el juego, había perdido el control del juego, y ahí estaba el equipo de Diego dominando la situación. Y si me preguntas, Josep, veía más cerca el 2-1 que el 1-2. Y afortunadamente esa es la dosis. Pero me deja una duda, Josep.
¿Cuál?
La duda es que Miguel apostillaba que los equipos no fallan. Bueno, no fallan, es que ayer hubo una gran dosis para el Atlético y muchísima en Sevilla. Porque si
analizamos... El Atlético tiene mucho para fallar todavía, ¿no?
Bien.
Hombre, ves al Barça...
Bien.
Y es sólido el Barça.
Ilusión tenéis los del Barça y los del Madrid, que falle el Atleti, le veis temblar las piernas.
Yo creo que el Barça está en una trayectoria ascendente total. Y el resultado de ayer, ya no solo el resultado, sino la imagen que está ofreciendo en los últimos partidos, a mí me da seguridad. Veo más equipos.
La primera parte de ayer también.
Otras ocasiones en la
Vez. La primera parte de ayer.
Equipo. No te estoy diciendo buen juego, te estoy diciendo sensación.
La primera parte de ayer,
Me da sensación, hace tres meses, que el partido de ayer sufríamos. Seguro. Y yo ayer tenía la sensación, digo, lo vamos a acabar ganando. Lo vamos a acabar ganando porque como bloque, veo el Barça muy bien trabajado. Y ha cambiado muchísimo. Y todos estáis diciendo, el Atlético de Madrid ya ha ganado la Liga.
No,
tengo tan claro, Yo no lo tengo tan claro. Tiene que enfrentarse al Real Madrid.
Que
tiene que enfrentarse al Barça. Hay Champions de por medio.
Calendario ahora. El Madrid tiene un calendario más complicado que el Atleti, por ejemplo.
El Atleti tiene miércoles un partido aplazado con el Levante en Orioles, que lo tiene que ganar. El Levante bajo va pinchado y te quiere a por todas. Pero es que luego el Atleti tiene que ir al campo Villarreal dentro de 10 días.
Exacto.
Pues es que tiene una salida con
el Madrid. ¿No tiene rivales?
No.
Pero
intentaremos estar. Madrid, vamos a ver, es muy fácil.
No, que parece que no tenga rivales el Madrid. Sí, hola, creo que es un calendario.
Hoy no lo ha tenido.
Si el otro día decíamos que es el más complicado de todos, ¿no?
No, el Madrid tiene rivales. Lo que pasa es que yo estoy muy contento con el Madrid porque este Madrid.
Sólido.
Al menos el Madrid de los últimos dos partidos, Getafe, ganar al Getafe y ganar al Valencia, me recuerda al Madrid de después del confinamiento. El de los 10 partidos seguidos de campeón de Liga. Porque no concede ocasiones. En dos partidos sin Sergio Ramos, al Madrid le han tirado una vez a puerta. Sí. Una vez a puerta. Y es lo que hace el equipo de Zidane, que arriba no tiene la pólvora que tenía hace unos años, defiende muy bien y está empezando a jugar al fútbol. Entonces, yo creo que el Madrid, creo que por supuesto hay liga, que hay mucha liga, que al Atleti le va a poder la presión, y creo que el Madrid puede ganar la liga.
O sea, que el Atleti, el Madrid va a jugar a... Bueno, va a hacer de Atleti otra vez. Va a jugar a la portería y a marcar un
gol. A defender la solidez.
El Madrid tiene que saber efectivamente cuáles son las carencias. Y en ataque tiene carencias.
El Madrid no tiene un kilo.
La mayor carencia, Josep, no la tiene ni en ataque ni en defensa. La tiene en la enfermería. Todas las jornadas cae uno.
No, el problema es que Carvajal...
¿Y cuántos jugadores hay lesionados?
Ocho. Y siete musculares.
Ocho.
Y lo de Carvajal...
Si el Valencia no se ha presentado hoy...
Ocho.
¿Estás hablando de
pero Carvajal, dices, Iñaki?
Es recaída sobre una lesión muscular que ya tenía.
Cuarta lesión muscular. Ahora nos cuenta cómo está Carvajal, sí. Pero hombre, se ha ido hecho polvo del campo. ¿No? Ahora nos lo cuentas. A ver, Alex, rápidamente, ¿cómo tiene el calendario? Madrid, Barça, Atlético.
Madrid y Atlético de Madrid.
Venga.
Vamos a ver los rivales. Es verdad que el Atlético de Madrid tiene que jugar esta semana dos veces contra el Levante, porque este miércoles vuelve a jugar contra el Levante, ese partido aplazado. Vamos a ver el calendario. Este es el partido del miércoles del Levante Atlético de Madrid, pero vamos a ver a partir de este partido cómo está la jornada. Jornada 24, Atlético de Madrid-Levante, Valladolid, Real Madrid y Barça-Cádiz. Esta es la jornada 24. Vamos a ver la
teóricamente podría seguir todo igual en esa jornada.
Villarreal.
Jornada 24, sí. Por lo tanto aquí el más complicado lo tiene...
Yo creo que el Atlético de Madrid.
Atlético porque juega los partidos.
Yo creo que el Atlético,
porque viene.
No, porque viene de. Por ella, pero el Barça viene de jugar también.
También, pero el Madrid no.
Sí,
pero juega en casa.
El Madrid tiene más
tranquilidad.
El
Madrid tiene. Y es en Pucela.
Mejor que el Valladolid. El Valladolid se está jugando la vida.
Sí,
pero
una semana tiene para probar el partido. Sí, el Barça lo tiene peor y el Atleti.
Y el Atleti.
Si ganas la Liga, tienes que ganar Valladolid.
Viene de jugar con un.
Es verdad que jugar en casa vale.
Cuidado con el Levante.
El Madrid lo tiene más complicado.
Cuidado con el Levante.
El Madrid más complicado.
La situación del Valladolid.
Y juega fuera.
No, el Cádiz
juega
fuera, igual ganar que
fuera. ¿Es importante jugar fuera o en casa?
Hoy no. Hay un partido muy importante y que estamos dejando de lado al Sevilla. Y si Sevilla sigue a lo suyo y ese Sevilla-Barcelona...
Está cerca.
Y, bueno, yo creo que cuidado con el Sevilla, que estamos mostrando una regularidad.
Solo en tres.
Y hay un Sevilla-Barça...
Por eso en la jornada, semana. 25.
Estoy viendo ya, pero jornada 25 estamos con...
Jornada 25. Atención, Estadio de la Cerámica. Villarreal-Atlético de Madrid.
Es el partido.
Te lo he dicho, que cuidado con bueno, salida de la Atlético.
Hombre, es la siguiente jornada, espérate.
Es el partido, pero ojo, porque el Real Madrid recibe a la Real Sociedad.
Está mal, ¿eh?
Cuidado.
Pero es que aquí creo que es el partido de los partidos, que es el Sevilla contra el Fútbol
Club. Vaya jornada.
Yo no sé decir quién lo tiene peor.
Falta un partido hoy.
Sevilla-Barcelona.
Otro día. El miércoles juegan Barça-Elche. Esa semana el Barça juega con el Elche.
Sí,
también falta el Barça-Elche, además de
24 y 25.
Eso es.
Barça-Elche el miércoles.
Pero la jornada 25
justo antes del derbi.
La jornada 25 va a marcar mucho, ¿eh?
Venga, pues Barça-Elche el que falta y apuntamos, bien apuntado, bien recordado por Jorge D'Alessandro, en la jornada 25 es una locura. Es de las jornadas más bonitas de los últimos
años. Y entre Champions.
Va a marcar muchísimo.
Entre Champions.
El futuro de la Liga pasa por la jornada 25.
Y no todos van a perder o ganar aquí, no, en Sevilla-Barça, va a haber uno que se va a quedar fuera.
Viene Iñaki y dice, nosotros
van a ganar. Es importante, no, es que
no, no, tú tómatelo a risa, pero es que aquí todo el mundo está echando cuentas que el Madrid y el Barça ganan todos los partidos.
¿Nadie ha puesto esas cuentas, Iñaki?
Sí, sí, sí.
No, no.
Aquí, Tomás, ganan todos los partidos el Madrid. Y el Barça gana todos los partidos también.
Desde Huesca, el Madrid lleva 3 de 3.
Y el Atleti le va a temblar las piernas y lo va a perder.
Estamos diciendo que es una jornada en la que todos lo tienen especialmente complicado.
Muy difícil. Hombre,
pero lo habéis más, dicho ahora.
Tiene más el Villarreal.
Sí, el Barça. La 26, jornada 26.
Ahí está el derbi.
Aquí sí. El derbi Atlético de Madrid, Real Madrid en el Wanda Metropolitano y el Fútbol Club Barcelona visita el Sadar.
Cuidado.
El Barça lo tiene muy bien.
¿Cómo que lo tiene muy bien?
El calendario del Barça.
No, pero aparte, hay una.
Pero aparte, y luego ya veremos el.
Pero Josep, que tiene que jugar el Pijuan. Yo creo que no le damos importancia. Tiene mucha importancia. Es que la pierna, las piernas y la cabeza de los jugadores del Atlético Madrid y del Cholo Simeone no es lo mismo estar a 10 puntos y faltando 4 meses que cuando falta solo un mes y estás, yo qué sé, a 4 puntos.
Sí, sí.
¿Cuántos puntos están en
cambia
juego?
Mucho,
están
cambia mucho, cambia mucho.
Pero el Barça si sigue estando.
Bueno, al Madrid
si pierde contra el Madrid y si pierde contra el Barça, se ponen a 3, 4 puntos.
Y si gana, y pero la realidad.
Y si empatan.
Y aquí tú ponte al revés, deja que él diga lo suyo, pero pones a la contraria para llevarlo a la
contraria. Yo digo, psicológicamente.
Si queda mejor, ya verás.
Psicológicamente, te digo que no es lo mismo salir a jugar a un terreno de juego cuando vas a 10 puntos que cuando queda poquito para esto y estás a 4 puntos. Quiero ver yo en Atlético Madrid. En tema, esa situación.
Sí. Hay un tema en esta valoración que se estaba valorando el buen Madrid y se estaba valorando la seguridad del Atlético. Y a mí, es decir, la piedra angular de este Madrid, de esta recuperación, están basadas en 3 jugadores de 30 años y es lo que me preocupa. Es decir, Zidane sigue insistiendo y ahí viene un cúmulo de partidos.
No tiene otros.
Bueno, déjame, claro, eso es lo que quiero debatir. Eso es lo que quiero debatir. Vamos a ver, la piedra angular de la recuperación es Modric, Kroos y Benzema. Benzema, Kroos y Modric, y siempre esos tres. Es decir, si analizas el partido de hoy, al final todo entra en ese partido que te aburrió. Es decir, lo extraño fueron estos tres.
Lo he dicho en directo y me aburrió.
Lo dijiste, sí.
Lo he dicho en la pausa.
Ah, bien.
Pero me ha aburrido.
Acabo.
Quieren on the record.
No se te ha aburrido.
Perdón. Sin embargo.
Recordar lo que he dicho.
Sin embargo, la piedra
de Valencia, pero la piedra aburrido.
Ojalá que hiciste la publicidad.
Te ha aburrido el
Valencia.
No, creí que lo habías dicho. Perdón, aparte aquí podemos. Bien. La piedra angular de este Barça, también más irregular que el Madrid, está basado ayer en la medular. Jugaron con dos chiquitos. Es decir, De Jong no jugó, Dembélé no jugó. Es decir, y jugadores.
El Barça es un equipo más joven.
No mueve más las fichas ahora. Y el Madrid no, el Madrid sigue. Y el Atlético Madrid.
Koeman y Zidane. Es la diferencia.
No, ahora.
No cree. Apuesta a
jóvenes.
Que falta el Madrid, que no es una situación normal.
Bueno, no he terminado.
La enfermería tiene overbooking. Dije, si estuvieran los 8, a lo mejor Rodrigo estaba siendo titular algún día, como estaba siendo hasta antes de lesionarse. Valverde sería titular algún día. Hasta que ha ocurrido desde que se ha lesionado.
Pero al margen de eso,
falta jugadores que a poco jugarían algo más.
Pero Zidane es verdad que apuesta por un bloque de 3 jugadores.
Los 3 son intocables.
Al margen de lesión.
Pero que la situación le obliga también.
13 de los 25.
Sí, claro.
Porque el Bar. Koeman, desde que llegó, Ansu Fati, Pedri, el otro.
Yo valoraba.
A Koeman hay que aplaudirle por eso.
Valoraba este nivel que no se puede fallar, Josep. Este SOS. Y claro, y el gasto físico, porque ahora viene Champions, viene todo este derroche de energías y vamos a ver estos jugadores treintagenarios cómo aguantan el tirón.
Hay una copa, ¿no? Cayó la copa rap pronto.
Exacto. Pero a ver cómo aguantan el tirón. Es decir, porque si tú mueves ficha del medio campo en Madrid, cualquier jugador que mueva de este trío mágico.
¿Para quién?
Claro, es que ese es el problema. Eso es lo que estoy planteando.
Eso que tiene el Real Madrid. Buen debate que plantea Jorge. Estamos aquí. Sandra, antes. Sandra, dinos. Cuéntanos. Gracias, Sandra. No, es verdad que la preocupación puede ser esa en el Madrid. Edu, el partido del Madrid de hoy, ¿qué te ha parecido?
A mí me ha gustado.
Madrid-Valencia, hablamos del Valencia enseguida.
Madrid-Valencia, me ha gustado mucho. Es verdad que cuando Modric y Kroos juegan bien, es que es una maravilla. Es que yo lo sigo diciendo. Aunque nos aburra, Kroos, Casemiro, Modric, si están bien, son el mejor centro del campo del mundo. El mejor centro del campo del mundo. No me decís tres en el centro del campo.
Trinidad.
No me decís tres en el centro del campo que sean mejores que ellos. Entonces,
me contra un Valencia como el de hoy.
Sí, lo del Valencia, sí. Me parece muy bien.
Pero ¿ha venido el Valencia hoy a Madrid?
A mí este Madrid me hace creer. Estoy viendo cosas que no veía hace 8 jornadas. Estoy viendo a Modric romper líneas. Estoy viendo a Kroos tocarle y estar fresco como una rosa. Estoy viendo a Asensio asumiendo responsabilidad, echándose el equipo a la espalda. O sea,
este había una Madrid, jugada que se dio de varios y se
y la tenía que
jugar el siglo y la ha pegado, pero bueno.
Y está Benzema solo. Pero bueno, a lo que voy es que este Madrid está defendiendo muy bien porque sabe que arriba no tiene a Cristiano, a la BBC y tal, y defiende bien y vamos a ver qué pasa arriba. Y cuando la tienen arriba son muy buenos. Por lo tanto, yo creo en este Madrid. Solidez. Creo en los jugadores y creo que
hay una cosa importante. ¿Crees en los tres jugadores que hay en el centro
del campo? No, en este Madrid, en general. Bueno, lo que pasa es que creo que la columna vertebral...
Sí, pero no, Josep. No, ejemplo, es que Ramos, no está el capitán y entra Nacho y está jugando con un aplomo que, perdón, está haciendo olvidar a Ramos, que ya es difícil. Porque Nacho con Varane...
¿Cómo? ¿Está haciendo?
Ahora mismo Nacho está jugando... Que nadie está diciendo juez de alarma. Porque está jugando... Ahora mismo sí, porque está jugando de lujo el chaval.
Está haciendo
Ramos en funciones. Nacho es el Ramos en funciones.
Nacho está...
Ahora está haciendo olvidar porque está mostrando... Que es nivel internacional, claro. No, Pablo, no. Diciendo que Ramos está tranquilo porque tiene a Nacho, que es un gran profesional. Español como él. Y canterano en Madrid, que está cumpliendo con creces.
Entonces,
cuando vuelva Ramos, ya vuelve el gran capitán.
Nacho está haciendo olvidar a Ramos.
Claro, es que es muy buena señal. Pues o sea, es un equipo sin banquillo. Es muy buena señal. Hay que
Hay que contextualizar el partido de hoy. Creo que históricamente un Madrid y Valencia siempre han sido partidos súper apasionantes, donde ha habido mucha disputa, donde al aficionado siempre le ha llamado mucha la atención y se ha divertido mucho, sobre todo de la propuesta de ambos equipos. Hay que reconocer que este Valencia ha sido un equipo muy apático, ha facilitado al Madrid en muchas situaciones que tuviera gran control del partido. Pero no hay que quitar mérito al Madrid, como bien dice Edu, de que es un equipo que es muy compacto. A nivel defensivo, siempre que pierden el balón, se ve que recuperan, que defensivamente están bien organizados y que, a pesar de las carencias ofensivas que tienen y la falta de gol, es un equipo que saca mucha rentabilidad. Y Karim Benzema sigue apareciendo y haciendo goles importantes para el equipo. Hoy Zidane ha producido cambios mucho antes de lo que suele hacerlo, ha sacado de Arribas. Bueno, yo creo que Zidane se está dando cuenta de que va a necesitar de más jugadores para lo que viene por delante, porque son muchos partidos, porque el calendario es muy apretado y porque los 11 o 13 jugadores que tiene como indispensables no le van a dar para lo que viene. Y es bueno que se vayan sumando, aparte de que se vayan recuperando jugadores, es bueno que se vayan sumando jugadores y si
bueno, que nos pite,
cantera.
Y que nos pite los penaltis que nos hacen.
Siguiendo esa línea, la línea apunta para cero. Nacho ha hecho olvidar a Ramos. En esa línea, ¿ves la defensa sólida, José Félix? ¿O dónde está la clave de...?
Fíjate, la defensa sólida hoy, en teoría se presumía con ella, ¿no? Cuando vuelve Carvajal, que es un jugador que da mucho equilibrio, da mucho equilibrio atrás y también da profundidad arriba, y llega Carvajal y en el minuto 20 se vuelve a lesionar.
Yeah.
Tienes que volver a tirar de Lucas Vázquez, que sale también de otra lesión, y que Lucas Vázquez ha demostrado que en algunos partidos ha valido.
Lucas Vázquez es,
ha valido.
No, de verdad, no se maravilla. Le puede pedir más a
no,
Lucas Vázquez.
Pero entiendo, pero, ha hecho de verdad, bien, pero un segundo.
Lucas Vázquez,
pero no es su posición, pero no es su posición, no es la posición. Pero
es que
el lateral,
ha
rendido
bien.
Ha rendido bien en algunos partidos, ha rendido bien en algunos partidos y en otros ha tenido carencias como defensa porque él no tiene la mentalidad de defensa y eso que se sacrifica, no, un defensa no es solo correr hacia atrás, es saber situarse. Yo creo que a Lucas a veces es que él es extremo, juega de lateral y cumple como si le pones de portero,
fíjate. No, pero lo hace muy bien José Félix.
Bueno, pero vale, pero empezó muy bien, siguió muy bien y luego fue bajando.
El riesgo de este, decía Miguel que el Valencia se lo ha puesto fácil hoy. ¿Cuál es el riesgo de este Madrid?
Valencia,
¿de la veteranía de los jugadores?
Perdona, es que el Valencia corre serio peligro de descender.
Sí.
O sea, serio peligro. O sea, si el Valencia es el de hoy, el Valencia está cerca, muy cerca de descender con el Getafe.
Es ¿cuál es el peligro? La pregunta.
Es una broma ahora.
La pregunta, ¿cuál es el
peligro? Pero vamos a la línea, lo que apuntabas tú de este Madrid corre peligro porque es un jugador, un equipo veterano. Sí.
No, pues yo, que no me has dejado antes, no quiero quitarle mérito a este Real Madrid, pero es que hoy el Valencia, de verdad, no le ha puesto una parada. Paradón ha tenido que hacer Courtois, ¿eh? Lo demás no ha existido. Y el Madrid, efectivamente, si al Madrid le dejas 2 metros a esos jugadores, a Kroos, a Modric, a Casemiro, les dejas espacio a Benzema, joder, te come el mundo. Y hoy de verdad, sinceramente, exageraba Jordi diciendo, ha venido el Valencia a Madrid, pero es que está muy cerca de la pregunta esa.
A ver, Alex, vete, Alex, vete. Siéntate por ahí. Lo de Valencia, este no es el Valencia tampoco, aunque esté muy mal, ¿no?
No.
El de hoy.
A mí me ha dado mucha pena hoy el Valencia porque nos ha presentado, se ha paseado, me ha dado mucha pena ver al Valencia. Peleando por el descenso, está peleando por el descenso, pasearse en Valdebebas contra el Real Madrid, como si le sobraran los puntos. Y hoy la culpa no está en Singapur, ¿eh? Hoy no se puede mirar a Singapur. Hoy no puedes decir Peter Lim es el culpable, no. Hoy se señala a los jugadores y al entrenador. y yo aquí siempre he defendido, esta temporada estoy defendiendo, que los jugadores quieren y el entrenador quiere, porque se está viendo en otros partidos la actitud, pero hoy no se salva nadie. Hoy no se salva ni los 11 que han jugado de titular, ni los 5 que han salido, ni el entrenador.
Esto, el asunto es que muchos jugadores se van de rositas culpando a Peter Lim, que habrá cometido muchos errores seguramente, seguro que es culpable de muchas cosas, pero Peter Lim no puede salir al campo a correr, ¿eh?
Y aparte,
¿no? Dejarse el alma. No, aquí no vale la excusa, Peter Lim tiene la culpa de todo, aquí no. Y decía Javi Gracia, decía que la culpa, él, el culpable era él.
Sí, oye,
pues se lo demuestre y señale a los que no trabajan.
Hoy ha señalado uno, el quitando el descanso, porque ha sido lo que ha hecho Guedes, que Guedes ya hace dos años, como todos, me enamoré de él, dije, va a ser un jugador estrella mundial, un top, y la actitud, bueno, en un ataque de los pocos que ha intentado el Valencia, se ha puesto a atarse la bota.
Se quedó parado.
La primera, o sea, estaban atacando y se para a atarse la bota. Yo soy entrenador y le quito ese momento. Estaba riendo de todo.
No es la primera de Guedes, no es el primer bueno partido es, de Guedes que va flotando.
Sí, le da igual, parece que le da igual.
Le da pero igual no, lo no, que pasa.
Hoy eran todos.
Es el fichaje más caro de esto de Valencia.
Aquí es muy importante porque, ¿quién decía que le ves cerca del descenso? ¿Quién lo ha dicho?
Lo ha dicho
Félix. Sí. Es que hay equipos que estar acostumbrados a pelear para evitar el descenso, ¿no? El Valladolid, el
Leiva, Osasuna.
Jugadores además que son una piña. Son una piña peleando por evitar el
descenso. Lo saben, lo saben.
Pero aquí, en equipos, en clubes grandes como este, ningún jugador del Valencia se ve jugando en segunda división, ninguno. Con lo cual, no están todos unidos a evitar caer, sino están todos pensando en qué pasará conmigo,
su futuro,
qué equipo voy a jugar cuando me vaya del Valencia.
Eso.
Entonces, es muy difícil manejar esto, Jorge, en situaciones delicadas.
Sí, sí.
Estáis sacando al equipo de descenso en muchas ocasiones. Jorge, difícil que eso, y hay jugadores que no pueden, al nivel del Valencia,
totalmente,
jugadores que no pueden, que no pueden jugar ahí. Sí,
porque aparte cuando en estas situaciones da la mejora en el plano físico, en algún componente, es decir, todo es un poder de persuasión que tiene el técnico, influyendo en los jugadores.
¿Pero cómo lo haces con los jugadores que
claro,
están acostumbrados a pelear por la UEFA y por la...?
Este es el kit de la cuestión. Yo creo que más que entrenar, Josep, este equipo necesita una terapia de convencimiento, reforzando la autoestima, reforzando el compromiso y hacerles ver la realidad y la responsabilidad que tienen con la ciudad. ¿Cómo lo logras? Y ahí está la capacidad del entrenador. Por eso a veces los entrenadores de descenso, perdóname, cuando los clubes buscan un revulsivo, la palabra entre comillas, hay que buscar el don de la palabra, el don de la persuasión, casi te diría una terapia, porque más que una mejora, ahora, ¿cómo va a mejorar el Valencia la preparación física? Después de...
Te digo,
¿cómo va a mejorar?
Jorge, el Athletic Club es un ejemplo.
Claro.
Sí, pero es diferente.
Sin cambiar prácticamente nada, bueno, no cambiar nada, poner a Raúl García, no, sin cambiar grandes cosas...
Ahí se provoca.
El Athletic de Bilbao tiene una filosofía interna propia de los jugadores.
Yo para abajo. No tiene que ver. Pero
no,
un entrenador cambió todo.
Sí, pero que yo lo que te quiero decir es que muchos jugadores del Valencia, y el caso es Guedes, son jugadores a un perfil de fútbol muy, muy claro. Y este Valencia, como tú bien has dicho, va a tener que competir de una manera que muchos otros equipos están acostumbrados a hacerlo todos los años. Y va a haber partidos donde van a tener que hacerlo, y muchos jugadores, como hoy Guedes, pues te va a tocar más correr hacia atrás que hacia adelante. Pero también quiero decir una cosa, no es el Santiago Bernabéu, pero se está viendo que vienen equipos a Valdebebas mostrando mucho respeto al Real Madrid. Y el claro ejemplo fue el partido Atlético de Madrid. Un equipo que no tiene nada que ver con el Valencia, pero que dejó al Real Madrid jugar. Y al Real Madrid, cuando le vas permitiendo, es un equipo que al final te mata. Y el Valencia hoy ha sido otro equipo más que ha venido a Valdebebas a ver qué pasa. Y al Real Madrid se ha demostrado que equipo que viene a ver qué pasa,
ver qué pasa, te gana. No.
Y equipo valiente,
a pasearse,
equipo valiente puede ganarle.
El Levante,
no, porque la parte competitiva, eso, ese mínimo exigible al equipo, hoy ha habido, yo he visto, perdóname, hoy es denunciable, porque he visto hasta desinterés en algunas cosas. O sea, que les manda al contrario, pases para atrás, salida de balón, mal hechas de la portería en la primera parte.
No hablaba,
en la segunda,
¿sabes por qué?
En la segunda hubo una ligera, perdóname, yo no sé si por ese que el Madrid se tiró atrás,
no, los cambios,
le regaló todo. No, es decir, la segunda parte no tiene nada que ver con la primera.
La mayoría de jugadores.
¿Estamos de acuerdo o no?
La mayoría de jugadores.
No, pero siempre.
J. Estoy seguro que la mayoría de jugadores del Valencia, para no decir todos, tienen una cláusula en su contrato que en caso de descenso queda
liberan.
Seguramente. Y esto quiere decir que, lo que he visto yo hoy, están todos ya fuera y están moviendo y pensando en la temporada que viene. Y es una lástima para el Valencia. Pero digo.
Pero yo
estás diciendo que podemos recuperar.
No creo
la actitud.
Espero que todavía no.
No. Pero está diciendo, Jorge, es cómo recuperar estos jugadores.
Te digo, la única manera.
Esa cláusula es imposible.
Eso es muy grave lo que has dicho.
Esa cláusula es imposible.
¿Cómo es posible que...?
Porque
esa cláusula.
¿Cómo?
¿Cómo vas a tener tú que tú desciendes y te quedas liberado? Tú puedes quedar, si desciendes, tu contrato se queda reducido a la mitad. ¿Cómo te vas a liberar si desciendes?
No, no, no. En un club como el Valencia, lo normal en un club como el Valencia, el Atlético de Madrid, es firmar un contrato que en caso de descenso quedas libre.
Ay,
Miguel.
Yo no conozco ninguno.
Yo, partiendo del jugador, yo creo que un jugador, lo último que quiere tener en su currículum es un descenso.
Claro.
Yo considero eso.
Seguro.
Y sobre todo estoy con José Félix. Un club que firma y que le da esa posibilidad a un jugador se está condenando a muerte.
Hay letra negra, ¿eh? Sí, hay letra negra en los contratos.
Sabes, haya, sí,
hay letra negra en los contratos. Yo, sí, realmente en este apartado.
Borja, dinos, adelante. Gracias, Borja. ¿Qué esperas del Valencia? ¿Qué va a pasar? ¿O qué puede pasar, Alex?
Mira, no espero que haya muchos cambios, porque ya sabéis que económicamente no puede haber ahora un cambio de entrenador. No pueden despedir a Javi Gracia, porque le tienen que pagar casi un año de contrato. Entonces, no creo que en el banquillo haya muchos cambios, salvo sorpresa. ¿Que los tendría que haber? Pues, si se juegan dos partidos como se han jugado hoy, yo creo que la solución es esa. Porque creo que Javi Gracia llega a un punto, desde que pidió irse, que no quiere estar. Hay que asumirlo, es muy profesional, lo está intentando, pero yo creo que no transmite lo que podría transmitir un entrenador que desde el primer momento ha querido estar. ¿Que se han equivocado desde arriba, le han prometido cosas que no han traído? Por supuesto, que tenía razones para marcharse también. Pero al fin y al cabo es un entrenador que no quiere estar. Entonces, el objetivo es llegar cuanto antes a los 40 puntos, asegurar la salvación, pero compartir...
¿Su partido cuál es? ¿Del Valencia contra?
Contra Celta. El Celta de Vigo.
Con el Celta, que no, pero no está Iago Aspas. No está, que tuvo la tarjeta el otro día, no puede jugar.
No está Iago, pero... No,
para el Real Madrid, Carvajal, ¿qué ha pasado?
Bueno, el minuto 25, Carvajal, que volvía después de una lesión muscular, se ha roto. Se ha roto y... Es verdad que Zidane ha dicho que es una recaída y se ha nombrado la palabra recaída, pero no está claro que sea una recaída o puede ser otra lesión en la misma parte... cercana. Mañana se hacen pruebas.
Muslo.
La misma zona, el isquio.
¿No?
Sí, pero que a lo mejor no es la misma cicatriz exacta. Que a lo mejor no es la misma cicatriz exacta y es un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. O sea, está teniendo muchísimas lesiones musculares.
Cuatro.
Todo el Real Madrid y Dani Carvajal en este caso. Entonces,
¿cuánto tiempo llevaba fuera?
Un mes.
Un mes, justo.
¿Y cómo estaba?
Entonces, cuando ha llegado al vestuario, se le ha hecho un...
Un apósito.
Espera.
Exclusiva.
Dani Carvajal se rompe en el minuto 25, se va al vestuario con los médicos y se le hace un vendaje compresivo en el muslo y Dani Carvajal rompe a llorar. No ha querido hablar con nadie, ha roto a llorar, completamente hundido, y se ha ido a casa llorando, entre lágrimas. O sea, ahora mismo el estado anímico de Dani Carvajal es terrible. El del canterano de Real Madrid. Está mentalmente, a mí me dicen, que casi en su peor momento. Es un chico fuerte, es un chico que va a salir adelante, pero hace un golpe moral muy fuerte. Y como digo, tanto en el vestuario como yéndose a su casa en Valdebebas, estaba llorando, con lágrimas en los ojos. Así que lo ha pasado muy mal.
De la mala suerte.
Él hace un gesto.
Al futbolista le enseñan la gran mayoría de las cosas, menos a afrontar las lesiones. Y sobre todo cuando es de manera consecutiva y de la manera en la que se ha producido hoy, ¿no? A mí me da una pena tremenda porque Dani ha sido un jugador súper importante para el Real Madrid. Yo creo que a nivel grupal es muy necesario también para el equipo y yo creo que lo que más tienen que ayudarle es a nivel psicológico, a nivel emocional, porque este tipo de lesiones, como te he dicho antes, muchas veces no te enseñan a ejecutarlas o a valorarlas, y uno mismo tiene que ir aprendiéndolas y trabajarlas de manera interna, ¿eh? Es complicado.
¿Te ha pasado a ti?
Sí, yo he tenido... me operé el tobillo y tuve tres lesiones consecutivas prácticamente cuando me recuperaba y me incorporaba al equipo, en diferentes puntos.
¿Y?
Buscas alternativas, recuerdo que tenía un aparato dental, me lo quité porque también me dijeron que me estaba creando tensiones musculares. Me fui a Venecia a ver a un kinesiólogo que había estado Messi años atrás, que me recomendaron por el tema de la intolerancia a algunos alimentos. Buscas fórmulas para intentar quitarte todo lo que te pueda ir perjudicando, pero hay algo interno, emocional, hay algo que sobre todo no eres capaz de trabajar en los entrenamientos y que en los partidos sí que se produce. En el minuto 25, el quinto sprint que daba Dani Carvajal, yo no me puedo creer que Dani Carvajal no haya dado 50 sprints antes de afrontar este partido. influyen tantas variantes en un partido, la manera en la que te golpea el compañero el balón, el rival te viene a defender, y se ha visto que en cuanto ha sentido algo se ha retirado. Y a mí me da mucha pena porque bueno, es un jugador que tiene mucho para aportar al Real Madrid y a la selección española.
No, es que claro, estoy de acuerdo.
Ha un gesto...
Yo no estoy de acuerdo.
¿La cabeza no?
No.
A ver, Jorge, dinos.
No, mira, una cosa son las lesiones articulares.
Lo que ha vivido.
Sí, yo también. Imagínate tú, yo tengo una... Aquí ahora me metes el dedo y tengo una... Jugaba aquí con esta rotura. Sí. Tengo el músculo recto anterior roto. Una cosa es las lesiones de articulaciones, que evidentemente el proceso intocable. Pero las lesiones musculares, cuando tú sales de una lesión muscular, sientes como una nube. ¿Sabes lo que es una nube? Dices, me duele la cabeza. Imagínate, tú viste cuando tienes una neuralgia. Entonces, cuando... por eso, a eso me refiero. Cuando está en pista, entrenando, y haces... y llegas al esfuerzo máximo, submáximo, esa nube te empieza a molestar, Miguel. Te empieza a presionar. Entonces, a mí lo que me extraña, aparte del médico, esa alta médica, yo el otro día sucedió lo mismo con Hazard, y me repito totalmente lo que dije de Hazard, cuando yo culpabilizaba a los responsables de campo, de césped, porque ese jugador, esa neuralgia, ese medio dolor de cabeza que se tiene en el músculo, porque el músculo es todo carne, ¿me explico? Eso hay que, se lo tiene que decir al entrenador, y lo ve. Y lo ve porque no puede. Y ese es... la alarma. Ese es previa al bocado que hoy tuvo en el campo. Así que, repito, cuidado, que hay más responsables. Tanto el médico...
Escucha Zidane. Zidane dice que dice. No sabe qué pasa, ¿no?
No sabe lo que pasa.
Hablando de la lesión de Carvajal y del resto de lesiones. Bueno, pues este dice Zidane sobre las tantísimas lesiones musculares que hay en el Madrid.
¿Por qué se producen tantas lesiones o por qué se están produciendo?
No lo entiendo. Es que es verdad que son muchas lesiones. Estoy preocupado porque al final... cuando tú pierdes a un jugador, siempre, como entrenador, a mí me molesta. Claro, estoy molesto por él, pero no te puedo explicar. No te puedo explicar lo que... todas estas lesiones y yo.
Pues es preocupante que no sepa por qué se produce.
No, si jugador, ¿no?
Jugador,
hay preocupación porque no saben, eso ya yo no es de esta semana, sino de la semana anterior, porque como cada semana tenemos una, pues yo pregunté. Entonces, lo que tienen en el club, lo que tienen en el vestuario, lo que tiene Zidane, es qué falla. O sea, si falla el paso de la recuperación o el paso de volver a jugar si no está todavía preparado. Sí recuperado, pero no preparado para jugar. En el caso de Hazard. El caso de Dani, de Carvajal, hoy ha sido raro, porque ha sido un gesto, no ha sido un sprint, ha sido
al parar el balón.
Es un control. Pero no encuentran qué falla, ¿saben? Evidentemente que falla algo, pero sí es, porque médicamente están curados los jugadores, pero no se sabe si está en recuperación, está adaptado a poder volver a jugar, pero hay una preocupación bastante...
Él lleva dos semanas...
Lo ha dicho Zidane.
Un empleado de banca.
De por sí los jugadores mentimos, porque lo que queremos es el domingo llegar y jugar. Y es lo que está diciendo Jorge, la exigencia de un partido, tú en un entreno no, casi que tú la provocas que no llegara ese esfuerzo porque lo que quieres es, mister, estoy ya. Y la exigencia que tú te pones tú mismo de decir, quiero estar ya, que llevo un mes parado, quiero jugar, te hace pensar que estás bien y no te estás exigiendo al 100%.
Pero Carvajal no ha arriesgado,
Bueno, da igual.
No creo que Dani Carvajal... que es titularísimo en el Madrid, titularísimo en la selección española. Primero, no creo que piense que su puesto peligra y que a falta de una semana para jugarse la Champions,
a falta de una semana para estar en la Champions, lo que quiere es haber competido algún partido antes para llegar al 100% al partido de Champions.
Pudiendo romperse como
eso es lo que pasa. Lo que hace es que tú no te exiges.
A no ser que sea una final. Como Diego Costa pasó en el Atlético de Madrid en 2014.
Yo lo que tengo muy claro, que si yo llevo un mes sin jugar, y el jueves tengo que pasar la prueba con los médicos y el entrenador, yo voy a forzar, pero no del todo, porque quiero estar el domingo.
Si es una final importante, no un partido.
No, una final, pero que no.
Pero
no.
La Champions, al final.
Queda
un partido antes de la Champions, la Madrid le queda otro partido.
¿Qué pasa? El año pasado, Carvajal no es baja ningún partido, solo es uno por gripe. No tiene ni una lesión muscular en toda la temporada. Y este año lleva 4.
Que nos hacemos mayores.
Claro, por eso se está comiendo la cabeza. Porque el año pasado tuvo problemas.
Buena expresión.
Una explicación porque,
claro, el año pasado no se lesionó.
Carvajal cambió algunos hábitos de comida, cambió algunos hábitos de entrenamiento, claro, y no se lesionó. Pero de repente Carvajal vuelve a ser el mismo del año de temporada pasada y este año... pues yo creo que hay un tema también mental de exigencia.
Pues todo bueno. Nada más, soy breve. El gesto que hace él cuando va a controlar con el muslo y pone la pierna... inmediatamente levanta la mano y además no dice me he lesionado, sino el gesto es
otra vez.
¿Qué pasa, no?
Otra vez.
Otra vez.
Y además pasó a Dembélé en Getafe, Pero si esto es un
no
mundial,
avanza nada, porque él sabe que algo, yo vuelvo a decir que me preocupa mucho lo que dice Zidane. No lo puedo explicar.
¿Cómo que no lo saben? Pero, Iñaki, los médicos de Madrid están dando tiros al aire.
Lo intuyen,
están dando tiros al aire.
Cuando llevan tantas seguidas...
Pues, lo de Carvajal es verdad algo que... Algo falla, sí. Sí que, bueno, hay muchos espectadores que yo veo que sí que están un poco tirando por la preparación física, el preparador físico del Real Madrid, que, bueno, que es verdad que...
Dupont.
No se entiende mucho, sí.
Buen reloj.
Tomás, por ejemplo, Fran Gómez decía que el problema tiene que estar ahí, porque tantas lesiones musculares... pues no obvio. Se entienden, la culpa la tiene pues la preparación física y en este caso el preparador físico del Real Madrid. Castro decía que, bueno, que no es culpar directamente al cuerpo técnico o a Zidane, pero hombre, son ellos los que quizá le han forzado demasiado pronto. Dark Moss, que no entendía la titularidad de Carvajal después de dos entrenamientos, después de estar un mes lesionado, o Eva, que dice que cabreada por la lesión de Carvajal, dice no tenía sentido haber sido titular, ahora nos volvemos a quedar sin lateral para la Champions. Luego también ha sorprendido. Yo creo que la declaración de Tomás, ¿no? También de defensa, decía Nacho está haciendo olvidar a Sergio Ramos. Claro, dicen muchos que, claro, como ahora ya Ramos se va, pues ya no es el mejor de la historia. Dice Diego Silva o Juan Camilo que estos del Real Madrid pues dan risa. Dice ahora ya no necesitan a Sergio Ramos, el que tenía que haber sido
al contrario,
balón de oro.
Ahora se lo explico a ese.
Porque tienen a Nacho, ¿no? Dice esto es de risa. Bueno, explícalo si quieres.
Verdad que Rocero, yo te llamo te llamo la atención, ¿no? Te he incidido en la frase.
Sé lo que he dicho.
Llamativa, ¿eh?
Sé lo que he dicho porque...
La frase está grabada, o sea, y dices...
No.
Nacho ha hecho olvidar a Ramos.
No, está haciendo.
Olvidar. Está haciendo, bueno, peor todavía.
No, es que ha hecho es un hecho que...
Nacho podría haber sido hoy.
Más de una vez.
Está haciendo ya ser...
Mira, primero es un elogio a Nacho, que es un jugador fundamental en esta partida del Real Madrid. Y segundo, es un... Ya que no todo acceso directo a él, un acceso directo a Sergio Ramos, es decir... Pícate y te quedas. Y el año que viene demuestras que eres el número uno todavía. Y te quedas.
¿Has echado a picarle?
Sí, es que yo no se vaya. Es que aunque lo creáis,
es mortificarlo,
yo soy el único tío de este país.
Pero bueno,
que a mí lo que me importa es que Ramos siga. Bueno, me da igual la pasta, me da igual el precio, me da igual. Lo que quiero es que Ramos se quede, pues yo solo pienso en que el Madrid le vaya bien. Sé que se va, no va a ir mal. Entonces, Ramos, pícate conmigo, pero quédate, tío.
Roncero, ¿tú crees que Ramos va a llamar al PSG para decirle que Roncero me acaba de motivar?
Sí, porque ahora es, digamos que Roncero, que soy tres veces mejor que antes de la lesión. No me hace olvidar nadie. Lo que quiero es que diga, a mí no me hace olvidar ni Dios. Porque soy el número uno, el mejor central del mundo. Y me voy a quedar en el Real Madrid, pues seguro duda, incluido el Gil de Roncero. Pero que se quede, coño, con perdón. No quiero que se quede en el Madrid. Aquí no se va nadie, coño.
Es la psicología inversa que llamamos.
Sí. Que diga, me quedo en el Chano Roncero, vaya a ver quién soy yo. Me voy a ganar esta Copa Europa y la que viene con la camiseta blanca. Que tú no te vas, tío, coño. Voy a tener que hablar así con Ramos.
Miguel.
Como Ramos, que es un tío que me va a entender.
Miguel.
Él no se va a ningún lado. No sé quién, no quiero que se vaya.
Miguel Torres, este mensaje puede ayudar a Sergio.
Torres me entiende.
A reflexionar.
Hombre, yo estaba reflexionando ahora mismo. La verdad que sí, lo dice de una manera tan convencida que...
Tú eres Ramos y dices...
Me voy.
¿Eh?
Ramos, yo creo que ya sabe lo que es el Real Madrid, no sabe lo que significa marcharse del Real Madrid porque no se ha ido nunca.
Exacto.
Pero sí sabe lo que es estar en el Real Madrid, por supuesto.
¿Y esto la puede aplicar?
Le ha podido ayudar, ¿no?
Yo creo que ya...
No.
Ha llamado a Leonardo.
Pero 20 minutos tenemos que ser.
Roncero, es una tesis de...
Bueno, que de nuevo y enseguida Sergio Ramos, que en el descanso del partido ha hablado con el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, ¿vale? ¿Qué ha pasado en la reunión? ¿Hay alguna novedad sobre Sergio Ramos? Lo contamos enseguida, pero las imágenes de los ultras del PSG despidiendo al equipo... Uf. La verdad es que están sin mascarilla ni nada, y les da igual.
Bueno, esto...
En otro mundo. Diego, vete, Diego. Ven.
Qué bonito es.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hay imágenes, ¿no?
Sí, es la imagen de una afición que intenta alentar a sus jugadores, de manera equivocada, por supuesto, ante un partido grande. Porque hoy había entrenamiento a puerta cerrada en el complejo del Paris Saint-Germain y a la salida... Esto es lo que les encanta.
El puta Barça.
La bandera del Barça.
Gente. Estos no son aficionados, son
ultras.
Una barbaridad.
Son ultras.
Bueno, estos son los que la liaron un año con el Real Madrid, lo mismo, ¿no?
Estuvo Borja con ellos.
Uno es delincuente.
A ver si lo recuperamos.
Los PSG más son de los más duros.
Mira. Esta es la salida de algunos jugadores. Ese es Sarabia. Es difícil saber quién es quién porque prácticamente no se les ve.
Normal. Yo me escondería dentro del coche, pero vamos.
Este es Kimpembe, el central, uno de los más queridos.
La verdad que no sé si se animan o todo lo contrario.
En Argentina dirían que es un apriete, o sea, que es como meterle más presión todavía. Sí,
no, es que te meten 3-0 y como para volver ni que te veas, te encuentres con esos.
Luego me hagáis tontos en el mundo,
Y anda que la gendarmería está cerca para decirle que no se puede estar así.
El odio que ha crecido en los últimos años.
Gestito, los gestitos que había, en fin.
De verdad.
Bueno,
lo verá Messi.
Yo tengo la sensación de que se quedaron a las puertas de ganar la final el año pasado, la Champions.
Sí.
Llegaron a la final y este año el objetivo es pasar por lo menos de octavos, si no sería un ridículo descomunal, ¿no?
Sí, porque antes
no
parecía.
El PSG, que con la inversión que lleva hecha, caer ahora sería un desastre.
Bueno, va a pasar.
Más que para el Barça.
Terrible.
¿El?
Más que para el Barça.
¿A que sí?
Sí, yo sí lo considero. Sí.
Más que para el Barça. Sí.
Bueno, el Barça viene.
No, no, es verdad.
Sí, no, no. Sí, es verdad. Caso mayor, cuidado. Para el PSG cuidado. Caer, ¿por qué?
Porque ha mantenido unos jugadores que no están al alcance del Real Madrid ni del Barcelona ni ningún equipo de la Liga Española.
El Barça ha mantenido a Messi, Miguel.
Vale, sí, bueno, por supuesto. Eso te lo compro.
Ya.
Pero aparte de Messi, la plantilla que tiene el PSG la ha mantenido porque ha estado a las puertas de ganar la Champions. ¿Que sería un desastre para el Barça caer eliminado a estas alturas de la Champions? Por supuesto. Pero creo que para el PSG, que vive de la Champions, porque la competición francesa pierde partidos, pero no es el nivel de la Liga Española.
Sí, señor. La inversión es para la Champions.
Claro. Sí, hay otro mensaje.
Los objetivos de cada equipo no eran los mismos. El Barça ya teníamos muy claro que era un año de transición, de sin presidente.
Bueno, perdóname.
No prepares el terreno por si se elimina el PSG. No prepares el terreno por si se elimina.
Yo por la marcha de Luis Suárez. Transición con Messi en el campo, no era transición.
Todo
no. Messi,
no vale
hay algún culé. Hay algún culé que de verdad este año decía, no, tenemos que ganar la Champions sí o sí. Yo cada año lo digo y este año muy consciente de que, bueno, lo normal es que no la ganemos. Si la quiero ganar,
Messi,
obvio.
Si pero... Messi se iba, no.
No, no,
pues Messi en el campo.
Cuidado, hay que ganarlo. Tiene un año de transición.
Vamos a ver, aquí hemos hablado hace unos instantes.
Bueno, pues no, pues ya está. Pues el Barça tiene que ganar la Champions.
¿Porque llegó Pedri? ¿Por qué?
Bueno, pues porque sí, porque era un año de cambios.
¿Por Pedri o porque se fue Suárez?
Pero porque era un año de cambios.
El Barça y el Madrid no tienen cambios.
Se ha ido media plantilla, ha venido un entrenador nuevo, ha apostado por gente joven. No tenemos presidente. No quiere decir que yo desde el día uno quiero que el Barça lo gane todo, pero yo creo que como yo, todos los culés somos muy conscientes de que este año no podemos exigir la Champions League.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Se ha ido?
No.
Al margen de Luis Suárez, ¿qué se ha ido?
¿Has visto la plantilla que tiene el Barcelona?
Claro, por eso.
Cuando
Messi se queda, pero escucha, es muy fácil. Cuando Messi se queda y se confirma que se queda en agosto, tienes a Messi, a Griezmann, a Dembélé, a Coutinho,
al mejor Dembélé,
a Ansu Fati, a De Jong, a Busquets,
Pedro,
a Piqué,
a Ter Stegen.
Transición.
Lo único, se ha ido Luis Suárez que tenía gol.
Pues sí, ya.
No, y cuando se vaya Messi habrá un periodo de transición
no.
A nivel futbolístico.
El Champions no tenía
mucho.
Gol.
Se
vaya Messi, sí, Miguel.
Claro, eso sí, que será una transición. A nivel futbolístico porque influye mucho en el desarrollo del juego del Barça.
Gol de Suárez en Champions.
No
cuela, ¿no?
Perdón. Si tú tienes
gol de Suárez, gol de Suárez en Champions.
A ver.
Gol de Suárez
en Champions. No.
Bueno, gol de Champions.
Estamos hablando de Champions.
Perdón.
En casa.
No, no. Acabamos de votar.
Champions en casa. Perdón,
acabamos de votar recién. Acabamos de votar recién las posibilidades de octavos de final ahora y todos dábamos candidato al Barça. Yo también lo doy candidato al Barça. No dije así por espontaneidad. Porque también estoy viendo que esta arenga tiene una doble dirección. Es decir, el PSG está jugando mal. Y lo quieren apretar.
Sí,
y el equipo, perdón.
Presión.
Le quieren buscar un plus. El equipo está jugando mal. Ha tenido que recuperar de media punta a Draxler.
Sí.
Ha tenido que jugar al chico que trajeron de la Juve. No da. El Kine, el Moreno, no da juego. Está jugando Icardi que no la toca. Solamente a despensa de Mbappé. Este equipo está muy frágil. Y no sabemos si llegará Berratti o no.
Sí, Berratti llega, bueno, llega Berratti. Entrenado, o sea que...
Bien, pero hace mucho que no juega. Hace tres partidos que no juega, ¿verdad?
Con más a mi favor.
Entonces, déjame terminar, por favor. Entonces te estoy diciendo que está navegando con una confusión. Sacaron a Florenzi para mantener el nivel de juego. Florenzi que va a tener una pesadilla con Dembélé. Vuelve Florenzi al partido. Es decir, ellos tienen muchísimas dudas.
Pues,
muchísimas dudas tiene el PSG.
Pues más a mi favor.
Bajas muy importantes. Ah, bueno, lo de Neymar es...
No hay Di María.
Y Neymar.
Le falta de lo mejor.
Neymar es el mejor jugador.
Con la ilusión y con el empuje, salvar una situación para el propio equipo. Saber quién es el partido decisivo. No estarán ni Neymar ni María.
Y pueden quedar eliminados.
Claro. Más a favor del Barça.
Sería una buena excusa caer sin ellos.
Ya está.
El
Barça y el Madrid no tienen transición.
Por favor, Iñaki, primero.
Digo que más a mi favor es que el Barça y el Madrid, por mucho que te vendan la película de la transición, no tienen transición. Y están obligados están obligados
a red protectora.
Y no. Si no ganan, y este,
no estoy de acuerdo.
Y este, vale, vosotros, por eso es una cosa que cuento yo. Pero no hay transición ni en el Barça ni en el Madrid. Y fíjate tú, el Madrid que se quedó sin Cristiano Ronaldo. Transición. Y se quedó sin Cristiano Ronaldo. Y lo de la transición lo venderán quien quiera, no. Pero deberían haber ganado.
De no hecho, todavía
Iñaki, se te va el mejor en el Madrid, que es Cristiano.
Pero que no es el caso del Barça.
¿Y hay transición? Pues la transición será cuando se vaya Messi.
Ah, eso sí.
Vaya.
Perfecto. Perfecto.
Suena que se está curando en salud el barcelonismo.
¿Quién?
Que se huele a que efectivamente pueden quedar eliminados con el PSG y ya preparar el terreno. Pero segundo, digo para la transición para que tú lo sepas. Hace 3 años, el Madrid, en Navidad, Rafa Benítez era un desastre. El Madrid era un desastre. Y en enero tiramos del entrenador del Castilla, que era Otazi, y decían que en el Castilla iba por la mitad de la tabla.
¿Qué?
No, ¿sabes qué pasó? Que a los 4 meses ganamos la Champions.
¿Y qué?
No, porque es que la transición en el Madrid, no, en los grandes, no existe. Nosotros ganamos a los 4 meses la Champions contra el pronóstico. Con un entrenador que estaba en segunda vez y con un entrenador que
estaba en Champions. Estamos haciendo el ridículo en Europa.
La realidad es que el Barça tiene a todos. Y el PSG tiene a 2 jugadores fundamentales que no van a estar.
¿Qué van a estar?
O sea, es la gran oportunidad para el Barça.
Y es la gran diferencia.
Hace una semana, no imaginamos. Hace una semana, el PSG era favorito. Ahora es el Barça.
Hola, Josep. Lo que decía yo es que el PSG, si queda eliminado, para ellos se ha acabado la temporada. O sea,
claro.
La Champions es el objetivo único del Emir, de Al-Khelaifi y de todos, y por lo que han hecho la inversión. Por lo tanto, algo que favorece al Barça, me parece a mí, es que en la situación actual, toda la presión, y lo hemos podido ver en las imágenes, sea para...
No, pero el Barça le favorece que tiene 2 bajas importantes el PSG. Es normal, le favorece.
Clarísimo.
Un buen resultado.
Clarísimo.
Además, un buen resultado, verás.
Sí.
Pero es que además, tiene la presión el PSG y el foco va a estar sobre un jugador. Va a estar sobre Mbappé. Antes tenían a Neymar, a Di María, y eso puede perjudicar a los franceses. Josep, hace 2 meses justo fue el sorteo, el 14 de diciembre. Te digo que hace 2 meses nos preguntas a todos y el 90% decimos que pasa el PSG. Hoy yo creo que es al revés.
Sí, hombre.
Es que, 90%, es que además tenemos una oportunidad para ver, comprobar Mbappé, si Mbappé es una estrella,
sí,
que es algo que tenemos
todavía menos
todos que parece.
Un escaparate.
Y la otra sí. Messi levanta la cabeza en la Champions.
En los partidos gordos.
Y no acaba con la cabeza gacha como últimamente en la Champions. Es un partido de Mbappé contra Messi también, ¿eh?
Pero queda la vuelta,
partidos,
¿eh?
De queda estrellas la vuelta, que marcan un partido, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
La vuelta, que si el PSG sale vivo por lo que sea...
Claro.
Porque yo ahora creo que para el martes el Barcelona es favorito en el Camp Nou.
Sí.
Sin Di María y sin Neymar, el favorito es el Barcelona. Pero queda la vuelta. Si por lo que sea sale vivo el PSG... La vuelta con Neymar y Di María.
Cambia todo.
A mí me dicen, Josep, me han dicho esta mañana que Di María estuvo en Madrid el jueves. Llegó a las 9 de la mañana a hacerse unas pruebas médicas de la lesión, supongo, y se fue a las 6 de la tarde. Entonces, no sé cómo de grave debe ser la lesión de Di María, si es algo muscular como para venir desde París hasta Madrid
aquí,
y volverse. Entonces yo espero que esté para la vuelta.
Oficio, porque viajar no es
una gran no idea.
Confianza.
¿No? Claro, el oficio,
no, pero, y fue en el
mago.
A ver lo que ocurre es que el
oficio
viaja para ver.
A Carvajal, que lo lleve.
A veces el oficio viaja para que no te muevas.
Que lo lleve a Carvajal.
Y aterrizó el jueves a la
primera clase o en avión privado, ¿no?
En privado.
Vuelo privado.
Lo lleva con la pierna levantada.
Esto no va a apretar. No llevan aquí la dote con las rodillas, los que son así. Que dice, en cuanto que se mueve el tío delante un poco, ya te dan la rótula para
ver. En el nuevo escenario, en el nuevo escenario de local y visitante. El nuevo escenario de local y visitante. Eso que estaban gritando ahí. Escúchame, cuando llega a Messi, Messi fuera, llega a Messi y dice, ¿esto qué hacen ahí? Se pone el mate y saca la bola. Que tiene que jugar con esta. Por favor, esto, si no hay público en el campo.
Sí, verdad.
No hay público. Local y visitante. Aparte de esto, estos son más débiles. Habían metido 3-0 al 2-0. Bueno, al Barça ya. Pero hablaríamos del árbitro de ese partido. Pero al Manchester United le había metido este equipo 2-0. Y fue al. Y con un equipo, el Manchester horrible, le metió el 0-3.
A mí me preocupa que desde el barcelonismo se lance el mensaje de. El Barça está en año de transición.
Eso me ha quedado.
Me preocupa el conformismo.
Ver,
espero
ver,
que la mentalidad del Barça no sea la de J. Jordi.
El verdad
te lo digo.
Distinto,
pero es que,
mensaje perdedor.
Me preocupa mucho.
Mensaje perdedor.
Encale el mensaje de.
Perdedor.
El vestuario diferente.
Es verdad. Me preocupa. José Álvarez, ¿coincides con J. Jordi en ese mensaje de. No pasa nada si caemos?
Ay, yo no he dicho esto.
Yo
para nada. Y Josep, los que no coinciden tampoco es en el vestuario.
El vestuario no está con J.
No, no es que no esté con Jota, ¿eh? Es que ahora mismo están convencidos de que van a pasar contra el PSG y que ahora están en el mejor momento del año.
Están contra Jota. Convencidos. Ay, cuidado, ¿eh?
Convencidos.
No sé si estarás mucho.
Totalmente.
Jota.
Están convencidos.
Yo en algún momento he dicho que sería que no sería un fracaso no pasar contra este PSG.
Pero hablar de año de transición. No, cuando se habla de año de transición,
ahora por eso
yo he dicho.
Se justifican errores.
Pero a ver.
Yo por lo menos lo entiendo así.
¿Os acordáis hace 4-5 meses cuando empezó la temporada lo que era Can Barça? ¿Os acordáis? ¿Os podéis poner un momentito ahí donde estábamos nosotros? Porque yo vengo de Barcelona, yo sé cómo está Barcelona.
Hace 4 meses,
cuatro meses te digo, cuando inició la temporada, que si lo de Messi, que si Messi iba a estar o no, que empieza a estar muy bien hace 3 semanas, no hace mucho, hace 3 semanas. El entrenador nuevo, lesionados, gente nueva, no había presidente, el presupuesto, el no sé qué, te digo. El objetivo de este año es quedar lo mejor posible en todos los sitios, pero no es como cada año que si no ganas la Champions, sí, es un fracaso.
Si estás con el mejor,
cuando nos toca el PSG, yo sinceramente lo que pienso es, lo tenemos muy complicado. Muy complicado. El PSG de hoy y el Barça de hoy, te digo, pues no sé si casi favorito el Barça, pero sí que soy muy optimista con esta eliminatoria. Sí. Sí, pero esto no quiere decir que tengo que ganar la Champions sí o sí. Yo sé realmente dónde estoy. El equipo que tengo.
¿Pero qué equipo?
Más culé que yo y más optimista que yo es difícil. Yo pero creo que
con Messi la Champions sí es posible. El año que viene sin Messi sí que es la transición mucho más difícil. Yo creo que Messi se quiere despedir.
¿Pero dónde va a ir?
Despedir o seguir con la Champions. Para mí no es transición que se haya ido Luis Suárez y que no esté Bartomeu, tú.
Sí, debe de haber dos.
Que no esté Bartomeu. No me parece que sea clave.
Se ha recuperado. El Barça ha perdido.
A ver, que haya llegado Koeman. Es una gran noticia.
Debe de haber dos.
No, en esta versión.
Miguel y Pérez Estadio.
Que hay jugadores que han ido a jugar a Barcelona para ganar la Champions. Si no están jugando en otros equipos.
Por favor.
Es que eso tiene que quedar claro. Y aparte que cuando llega la Champions, no tienes que pensar en cómo empiezas esa temporada. La Champions no te espera. La Champions, el año que viene, miras la cuadrícula y ves dónde te han eliminado y dónde has llegado. Y la fortuna es que a día de hoy, el Barça, por eso yo he apostado que el Barça es favorito. Porque creo que llega en mejor momento que el PSG.
Pero Miguel,
Diego, ¿llega mejor quién?
Yo veo la eliminatoria muy igualada, mucho más de lo que estaba antes, claro. Pero la sigo viendo ligeramente decantada para el Paris Saint-Germain.
Bien, Diego, bien.
Porque, no, ni bien ni mal, o sea, porque hablamos de la baja de Neymar o de Di María, pero, por ejemplo, el Barcelona tiene muchos problemas defensivos.
Claro.
Y ahí,
Diego, y el PSG también.
Claro, los el Paris Saint-Germain también. Hasta sí, que el PSG. Pero ahí es donde veo la diferencia entre si se ve un gran Mbappé, si se ve un buen Icardi ante la defensa y los problemas defensivos que tiene el Barcelona. Evidentemente, con Neymar y Di María, aún jugando mal, porque está jugando muy mal el Paris Saint-Germain en su liga, era muy favorito el Paris Saint-Germain. Ahora, con la evolución de ambos equipos y las dos bajas que tiene, gravísimas, el Paris Saint-Germain, lo veo un poco más igualado, pero creo que el PSG le puede hacer más daño por esa debilidad defensiva al Barça del que le puede hacer el Barça al Paris Saint-Germain.
Bueno, la debilidad defensiva atacando a Florenzi y a Kurzawa y los dos centrales, tanto Messi como el avión Dembélé, que está esperando ese partido Dembélé.
Sí, verdad.
Está esperando ese partido.
Porque se
aparte
no
tengo,
ya, ¿no?
Tengo como
Sevilla no le apetecía jugar, ¿no? Claro. Y Messi tampoco.
Claro. No, es que perdóname. Dembélé tiene mucha
pone un nombre ahí. Estamos el nombre de Dembélé. Guardémoslo.
Está
vale, sí,
pero es que guardemos el nombre de Dembélé.
Que Dembélé apetecía jugar ese partido.
Ahora dejémosle que defienda.
Es que está en la mejor versión futbolística de Dembélé.
Claro.
Que el Barça es una moneda al aire. Que el Barça que juega contra la Juventus en los dos partidos no tiene nada que ver uno con otro.
Exacto.
Claro, pues eso, pero es que estáis hablando. Parece que Dembélé tiene una regularidad que va a arrasar es que, completamente. Sí.
No, yo te hablo de los momentos, Diego. Perdóname, y lo dice Miguel. Cada proceso, cada jugador tiene un momento y el Barça llega a este momento. Y si me hubieras preguntado a principio de liga,
claro,
con el conflicto que tenía de identidad de entrenador, que ya lo ha solucionado, con el conflicto que tenía con Messi, no sabía cómo De Jong iba a sentarse, y el equipo, todos esos registros, lo ha condensado en la regularidad. El Barça es un buen equipo ahora.
Pero Jorge,
aparte de la defensa mala.
Pero que es un buen equipo el Barcelona cuando se enfrenta al Alavés y le mete 5 cuando se enfrenta al Sevilla en 3 semanas.
¿Cómo se lo dice Diego? No, es ficticio lo que estamos viendo del Barça ahora, pues es que no vale para valorar al PSG.
Es un equipo que no sabes, la sensación que a mí me da es que es un equipo que no sabes qué te va a ofrecer en el partido. ¿Qué? Oye, que a lo mejor le meten 4 al Paris Saint-Germain, porque el Paris Saint-Germain, insisto, no está bien. Pero vamos a ver qué versión vemos del Barcelona. Claro. Porque la versión que vimos, por ejemplo, esta semana ante el Sevilla...
José Félix, te doy paso yo. José Félix.
Es que lo que menos... Es que estoy escuchando que si el Barcelona es regular, lo que menos es regular, precisamente. Dentro de un mismo partido tiene... Es que Jorge ha dicho que es regular ahora mismo en su rendimiento. Yo alucino, porque es que casi le elimina a Granada, pierde con el Sevilla, está sacando partidos con el gancho, jugando bien a ratos. Dembélé es un jugador muy explosivo, muy bien. Decirme un partido de Dembélé regular, que defina claramente. Dembélé es un tiro al aire, no sabes por dónde te va a salir. Es un grandísimo jugador, pero no sabes por dónde va a salir. A partir de ahí, ¿de qué vamos a hablar del Barcelona regular? Pero otra cosa, Jordi, perdona, José. Decir que el Barcelona no tiene como aspiración ganar la Champions es falsear la realidad. Falsear la realidad completamente.
Habléis de regularidad, últimos 17 partidos el Barça ha perdido un partido, ¿eh? Y en los últimos 12 de Liga ha ganado 10 y han parado 2. Así eso no es regularidad.
¿No sufren los partidos? ¿No sufren los partidos, José? ¿No sufren los partidos?
Pero los gana. Vale. Me vale más eso porque la inercia es la ganadora. Que un equipo sufra y gane 17 partidos,
exacto,
ha perdido uno.
Si es lo que tiene a favor ahora el Barcelona, que sale a ganar todos los partidos y lo está consiguiendo al final. Pero está llegando al límite muchos de ellos, al límite. Regular no es durante un partido.
Pero por eso, a mí la sensación que me da este Barça es que están en el buen camino, están en el proceso de ser un gran equipo. Pero yo soy del Barça y las 5 Champions que hemos ganado,
está Prusés,
hemos arrasado.
Las
5 Champions del Barça,
¿cómo las ha ganado? ¿Proceso de qué el Barça ahora?
De ser un grandísimo equipo.
Está en proceso de cómo se vaya Messi, tiene que volver.
Ahora que el proceso es que hace un equipo nuevo si se va Messi.
No.
¿Cómo proceso?
Messi va a continuar, ya veréis.
Bueno, pues entonces...
Con Pedri, con Araujo, con De Jong, para mí está en el proceso de ser un gran equipo. Las 5 Champions del Barça, ¿cómo las gana? Las gana arrasando, porque es el mejor de todos. Y ahora mismo es muy difícil decir que el Barça es el mejor de todos. El Barça, pues no sé, no tenemos la suerte del Madrid de ganar Champions, quedando a 20 puntos en Liga y eliminados de Copa del Rey y ganando de suerte y con alguna ayuda. Pues los del Barça no tenemos esta suerte, no la tenemos.
No.
Los del Barça, para ganar la Champions, tenemos que ser los
madre
mejores.
Madre mía,
los
cinco
que hemos ganado es porque hemos ido por Europa.
Stanford Bridge con Obregón siendo los mejores.
Stanford Bridge, no nos acordamos.
Y hay Tequil, el Tequil 94.
Stanford Bridge no había cuenta.
Los del Barça, cuando hemos ganado la Champions, el PSG, hemos arrasado en Europa. Y yo ahora el Barça no lo veo arrasando en Europa.
Enseña tus estetes.
No digo lo contrario, pero
enseña tus estetes, que creo que has puesto el gareto, Obregón, también, ¿no?
¿El qué?
No, que has puesto el careto Obregón, tu sextete, que te has tatuado.
¿Sabes lo que es sextete?
Porque por eso tienes el sextete. Por Obregón, que nosotros tenemos Obregón.
Tú hablas de otras cosas. Sextete, yo no puedes hablar que no sabes lo que es.
El único sextete limpio es el del Bayern Múnich.
Son palabras mayores. Esto
el Bayern sí lo ha ganado y bien.
Sextete es para grandes, es para mayores. No puedes hablar de esto. Tú hablas de Champions y habla de ligas.
Con Obregón. Mayores y compartidas.
Con Obregón.
Mayores de 18, esto.
Sí, con Obregón.
Esto solo tenemos los grandes. El Bayern y el Barça, los grandes. Lo del Madrid tiene otras cosas.
Mira, tú sabes el proceso del Barça este año. Ha perdido en el Camp Nou, le metió 3 la Juve. El Real Madrid que le metió 3. Ha perdido con el Sevilla 2-0. Perdió la final de la Supercopa. Cada vez que tiene un partido de fiesta mayor, el Barça ha pinchado. Y Messi ha agachado la cabeza. Había ganado las corridas pequeñas, la del Alavés.
Os ganó el Alavés. 1-2 os ganó el Alavés.
Dime que
partió. Perdona, que no me acuerdo.
1-3 ganamos el Camp Nou.
1-2 os ganó el Alavés.
1-3 ganamos el Camp Nou.
Ah, pues tú celebra ahora si quieres, celebra esto. Ves a Cibeles.
Oye, la Juve.
No habéis ganado nada, ves a Cibeles ya si quieres.
La Supercopa.
A final de año hablamos.
Bueno. A ver, ¿la transición puede durar 2 años?
No, espero que haya el año que viene, a la que haya un presidente, un proyecto.
Cuando haya presidente, se acabó la transición.
No, pues evidentemente. No, cuando haya un proyecto. Cuando haya un proyecto.
Pero el proyecto de gente joven que ilusiona tanto ahora.
Bueno, pero hace 2 días.
Pero que se lesiona mucho Fati,
pero. Pero que hace 2 días. O sea,
que Pedri está fichado hace un año y medio, tú.
Estás vivo en 3 competiciones.
Pero ya, hombre.
¿Tú crees?
Pero de Jong dices de Jong.
¿Cómo le vamos a exigir? De Jong sí, pero ¿cómo le vas a exigir a un Pedri, a un Araujo, a un Dembélé que es la primera vez que juega 11 partidos seguidos, a Sergiño Dest que gane la Champions del primer año? Ojalá. Ojalá.
Pero
tuvo de arriba todos los jugadores del Barça.
Estás vivo en 3 competiciones.
Este primer año se puede ganar una Champions.
No, pero, a ver, Josep, de verdad, ¿en qué? Que no cabe en la cabeza de nadie que estás creando un proyecto nuevo y ya el primer año exiges la Champions. Que no puede ser.
¿Cómo no se lo va a dar?
José, no, José.
¿Vas a de Guardiola la gana?
Por favor. Por
favor. No te pega, sinceramente, ese victimismo.
No, pero que no es victimismo.
Tienes que ir a ganar. Jota, se ha ido, como han dicho, se ha ido Luis Suárez y el resto de equipo. Tenemos al mejor Messi ahora mismo en el Barça. Al mejor de hace mucho tiempo. Tiene que aspirar a ganarlo todo. La afición ¿quién de escuchar eso, Jota? No, no, no que estamos en transición.
Tengo dudas, tengo dudas. Creo que la afición es más tiene la cabeza para volver este año y los pies en el suelo para saber dónde estamos, ¿eh?
Mañana, si quieres, hacemos una encuesta y preguntamos antes del PSG.
Pregunta en Barcelona, a ver.
Y verás.
Si no ganar la Champions este año es un fracaso, pregúntalo, a ver.
Yo creo que ahora mismo de Messi. ¿Qué pasa con Messi? ¿Con Miami? ¿Qué Miami? ¿Qué equipo es de Miami?
El Inter.
¿Diego? ¿Quién es? ¿Quién lo cuenta? Darío, cuéntanos, Darío. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?
A ver. Pues sorprendió este fin de semana una publicación de uno de los propietarios del Inter de Miami, del boliviano Marcelo Claure. Subía a su Facebook una foto de la camiseta de Leo Messi que le había regalado el argentino y dejaba un sorprendente mensaje en esa publicación que decía, aparte de darle las gracias, nuestros caminos se cruzarán. Y claro, eso de repente, pues otra vez, uno de los propietarios del Inter Miami, Marcelo Claure, que es una persona pues que tiene un patrimonio...
No, estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán, dice.
Eso es, estoy seguro que nuestros caminos se cruzarán.
Pero este Miami, ¿cuál es este Miami?
El Inter Miami, es uno de los... El equipo de Beckham.
No tiene que ver con ninguno de...
No pertenece al Manchester City. Cuidado, cuidado, si no me equivoco.
O sea que, sinceramente...
Cuidado. Eso sí que está en transición.
Aquí tres años.
Sí. Cuidado. Eso está en transición, el de Beckham. Sinceramente, ahí no...
Cuidado.
Eso confirma lo del ático que compró ahí la familia Messi. El ático aquel que...
Adecó. Que no te gustaba el ático aquel.
¿No? Me parecía muy estrechito.
Cuidado. Cuidado con esto, que a lo mejor los
en Miami, Josep. Adecó, estilo adecó.
De aquí tres años, lo veo, pues, sí, que puede ser.
Por eso digo que no afecta ahora la mañana.
Digo yo que ¿y la gira mundial de Petón? Digo,
estoy seguro, a día de hoy, que Messi se va a quedar. Messi se va a quedar.
A ver,
faltan años.
Sueña.
Jota Jordi, se va a quedar.
Estoy segurísimo.
Yo también.
De verdad os lo digo, ¿eh?
¿Por qué?
¿Por qué?
Yo también, ¿dónde va?
Porque han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchas cosas y la mentalidad de Messi ha empezado a entender que todo ese odio que él tenía no era hacia el club, el entorno, sino era hacia unas ciertas personas que ya no están. Y se le están haciendo entender y él quiere liderar este proyecto nuevo de jóvenes y se lo está creyendo de verdad, yo os lo digo sinceramente.
¿Odiaba o no podía soportar? ¿Cuál era el problema y cuál es la ventaja ahora?
Pues que la ventaja es que esa gente ya no está.
¿Quiénes son esta gente?
Bartomeu y compañía.
Bartomeu.
Ya no está.
Los que le firmaron 550
era
millones.
Era
el tío que le firma 550 millones lo odia. ¿Odias al tío que te da 550 millones?
Un poquito
serio,
más.
Quiero que un día me digáis que es el problema. Lo digo bien en serio.
La última.
Nadie lo entiende.
Información, hombre. A ver, pero eso...
Contrario de efecto, entiendes.
¿Se ha dado cuenta ahora de que hay proyecto?
Está empezando a darse cuenta de que... Ni en París, ni en Manchester. Va a estar tan bien como en Barcelona. Y no solo esto, sino se está dando cuenta de que va a formar parte de este escudo. El resto de su vida. No, perdón. De verdad, es muy importante esto.
Muy bonito.
Muy bonito, sino Ronaldo no lo hizo.
No, es muy bonito.
Ronaldo está en la Juve porque se ve ahí...
Estaba el tema de Ramos hoy.
El tema de la pasta.
Bueno, lo de Ramos ya...
Habla de Messi.
¿Lo de Ramos qué?
Qué película. Entonces ya sí que me lo ponéis muy a huevo, ¿eh? Lo de Ramos me lo ponéis muy a huevo si realmente el que tenía que jugar gratis en el Madrid se va a ir por un millón de euros.
O no. Pero no. O se queda.
Creedme. Está en camino... Y os lo digo de verdad, ¿eh? Y fui yo aquí que dije, Messi se va a ir, ¿eh? El día del 8-2. Y si lo digo es por algo.
¿A qué precio se va a quedar?
No, si pregunto, le ¿eh? Que se fuese,
es más.
Pregunto, ¿eh?
Le van a pagar
menos.
Le van a pagar menos.
Si va a cobrar
menos.
70 o 30.
Le van a pagar menos.
Le van a pagar con...
Va a perdonar dinero, va a cobrar menos.
Pero tiene que perdonar mucho, ¿eh?
Va a perdonar
dinero. Tenga que perdonar, ver, porque si está en el Barça, no es porque
regalo,
si está en el Barça, Que hubiera cobrado más dinero hace 5 años.
Al margen de esa ilusión por el proyecto, el tema económico no será un problema.
No.
Los cheques, comida, pueden... Yo qué sé.
Y gasolina.
¿Y gasolina?
Monopoly.
Pero, o sea, es una... Ojalá, ¿eh?
Sí.
Ojalá.
Que se quede nuestra liga.
Al final, el jugador que, como Messi, que se baje la ficha por el club...
¿Pero cuánto? ¿Pero cuánto se va a bajar?
Me da igual.
¿Es un deseo o una realidad? 75 millones netos y el Barcelona está arruinado.
Edu,
pero bueno,
en la situación en la que estamos todos de pandemia... Que un jugador no pida más, incluso que acepte menos.
Fenomenal.
Vale, ¿eh?
¿Vale para qué?
Valoremos eso.
¿Vale para valorarlo?
Que se quede.
¿Vale para valorarlo? Sí. ¿Vale para que el club pueda pagarlo? No.
Es que
no. Veremos qué puede pagar el club y veremos Messi en qué cede.
Escucha, si Messi cede,
Insisto, yo no digo que Messi, déjame un momento.
Perdón, que te pinche
el globo, que estás muy ilusionado.
Imagínate, voy a prometer una cosa ahora, imagínate.
Uy, cuidado.
Yo quiero preguntar.
No, prométeme.
No, prométeme para todos.
Hay una cosa, es que estamos... ¿Qué? No, que se va a bajar el sueldo. Que es, si es que aunque se baje el sueldo...
50.
¿Qué se va a bajar? ¿A 35 millones?
¿Y qué?
¿Y qué? ¿Tú te crees que se va a bajar a 35 millones?
Si factura 7 veces más. Si factura... A ver, Edu decía, no, aunque se lo baje no tiene mérito. No tiene mérito que un jugador
no tenga mérito. Yo he dicho que no tiene mérito.
Que no hay dinero.
¿Qué decías tú?
Que yo le he dicho que no tiene. Tiene muchísimo mérito y es muy barcelonista si se lo baja.
Es lo que estamos diciendo.
Pero yo no he dicho eso. Yo digo que el Barça no tiene pasta. Que Messi cobra 150 millones brutos. Que cobra eso. Que si Messi se baja 25 millones. Oye, mira, soy Messi y voy a bajarme 25 millones. El Barça no tiene para pagarle 50 millones netos. Ya está, no hay. Y si hay, es un error.
A ver, hablamos en presente.
Exacto.
Llega un presidente nuevo con proyecto nuevo y los bancos, efectivamente, quieren que el dinero que les debes lo devuelvas. Pero te ayudan con un proyecto ganador, no con un proyecto perdedor.
Bueno, pues,
por lo cual está por ver
y
cómo se
fichan
los jugadores, cómo se les paga, qué fondos de inversión intervienen. Es tan complicado un entramado a ese nivel que veremos qué hace. El Atlético de Madrid lleva tiempo con fondos de inversión fichando jugadores.
Por supuesto.
No ha ido mal y es líder de la Liga. O sea, veremos qué fórmulas tiene el Barça. Pero algunas hay. Hombre, y Laporta, por ejemplo, se ha rodeado de gente.
Y riesgo hay.
Economistas importantes que han trabajado a un nivel alto, por ejemplo, en
la Leti.
En la cancha. Por ejemplo, digo, imagino que Víctor Font igual. Consejo de... Pero Juanfe primero. Juanfe, tenemos que hablar de Sergio Ramos también. Sí. Eso es. Hola. A ver, el programa va, ¿cómo lo va haciendo?
Bien.
¿Bien solo? ¿Tienes boca pequeña?
Sus aquellas cosas tiene por ahí, de repente salpicamos y luego de repente se enfada uno, se enfada
¿Edu
otro.
Bien? ¿Edu?
De artista.
Sí, bien. Me ha gustado sobre todo lo de los cheques restaurante y lo de pagar en regalices, en monedas de chocolate, esas
piruletas.
¿Dónde ves a Messi? ¿Dónde lo ves?
Yo le veo fuera del Barça.
Bien.
Pero ¿mejor que tú?
Yo lo veo en el Barça. No tiene otro sitio donde ir. Desde todos
una
los
cosita.
Tenemos la promesa de J. Jordi, por
segundo,
favor.
Un segundo. Esto va para... Es que va para J. No se puede decir que un jugador que gana 155 millones de euros no esté por dinero. Porque ese mayor contrato...
De verdad.
Lo has dicho.
Profundo,
lo has dicho, J. Es que lo has dicho. Es que luego te parece que te arrepientes.
Te lo repito.
Es un factor muy importante porque... Escucha un segundo. Deja hablar un poquito a los demás. Es que Messi presionó al Barcelona aguantando hasta el límite.
Para que le pagaran eso.
Ha ido renovando años atrás. Cuando ganas 155 millones de euros, yo creo que algo importante es el dinero. Y que si está ahí, probablemente sea por el amor al Barcelona, porque se crió ahí, pero también, como es un buen profesional, por amor al dinero. 155 millones de euros.
Que no te quepa
es decir, que
duda,
no está por dinero.
Pero como esto es fútbol...
No te quepa ninguna duda que si Messi hubiera jugado en el Manchester o en el PSG, hubiera ganado mucho más dinero que lo que
ha hecho. ¿Lo crees? ¿Lo crees?
Mucho más tampoco.
¿Lo crees?
No, imposible. Solo que se vaya a Italia, tributa la mitad.
Ya no.
Solo es como ahora. Ha hecho Ronaldo.
Pero ya,
ya no. Pero los últimos 5 años lo podría haber hecho.
Sí.
O sea, que en el Barça está por dinero, que ha ganado mucho dinero.
Porque en el Andorra.
Que el Barça, gracias a Messi, como bien ha dicho Josep, los bancos, fondos de inversión, van a poner seguro dinero si está Messi.
No. Oye, ahí amor al dinero.
Yo creo que volviendo a lo que es el partido de Champions del Barça,
sí.
Para el Barça es súper importante lo que queda en adelante. O sea, me gusta mucho lo que ha dicho J. Jordi, pero si el Barça cae humillado por el PSG, si cae eliminado la Copa, si no gana la Liga, el escenario es diferente.
Desastre, sí.
El escenario es diferente para Messi también.
Muy claro, aquí me voy.
Y para el Barça. O sea, creo que es muy atrevido por parte de Jordi a estas alturas, donde queda tanto deportivamente por delante, que Messi tenga claro que se quiere quedar en el Barça. Sí. Messi se puede estar divirtiendo en este Barça, porque es un Barça donde está coincidiendo con jugadores con mucha proyección, que se divierte con ellos futbolísticamente. Pero deportivamente, lo que pueda pasar en los próximos meses, creo que va a importar mucho la decisión de Messi.
La decisión de Messi no va a pasar
por, el 10 de marzo.
Por los resultados de aquí a final de temporada.
El 10 de marzo, si
no,
se elimina el PSG...
La decisión no influye.
Mira, la promesa enseguida. Rafa, dices.
No, que yo acepto todo, pero hay una cosa. Messi, dinero no dinero. ¿Dónde va a jugar? ¿En Francia para que le pase lo que está pasando, que nadie controla nada y está lesionado cada poco? ¿A Inglaterra, que no es su fútbol para nada? Yo veo más que nunca a Messi en el Barça. El problema de dinero será cosa de ellos, pero yo le veo más futbolísticamente. No le veo en otro lado, pero más que en América dentro de tres años.
Nos estamos olvidando, Josep, y me permites, nos estamos olvidando que las personas hablamos por los gestos. Y es la evidencia. Y un futbolista en el campo y otro jugador en la situación de Messi. Yo creo que si Messi
feliz,
hubiera pensado en irse,
está
poco
feliz.
A poco se hubiera ido borrando. Hubiera ido borrando. Sin embargo, sí, sí.
Está feliz ahora.
Messi va a volver.
Si su relación como en la Barcelona, Messi hubiera pensado que había terminado esa pareja, esa relación, Messi hubiera dado ya síntomas y los tiene así para hacerlo.
Te hago una pregunta, Jorge.
Sí, dime.
¿Crees que Sergio Ramos, que ha decidido marcharse, ¿va a dar síntomas de dejadez en lo que le queda en el Madrid?
No. Son totalmente diferentes los sistemas. No tiene nada que ver
vale.
Ramos con lo que significa Ramos a lo que es Messi en el fútbol mundial. Es que no tiene ni comparación. Pero ni comparación. Ramos representa...
No, Jorge, no tiene que... Has puesto un ejemplo de hombre que alguien...
No, pero no...
Madrid,
no.
Has dicho que...
No tiene nada que ver.
Si estuviese pensando en otro equipo, bajaría los brazos.
No.
Te digo yo, ¿crees que Ramos lo va a hacer?
No, en absoluto.
Entonces...
Pero Ramos está en otra dimensión. En esta situación... Pero comparar a Messi con Ramos... ¿Es serio esto? ¿Comparar a Messi con Ramos?
No, esto es serio. Has dicho que si tenía el futuro decidido fuera, bajaba los brazos Messi.
Es que en la situación...
Messi es culé.
Por eso se va a quedar. Y te lo voy a demostrar.
Aunque se vaya.
Te lo voy a demostrar.
Bueno, yo te demostré a ti que presentó un burofax.
Claro.
Bueno,
ahora estoy apostando.
Ya pasó mucho tiempo. Apostaste, también apostaste que se iba. Igual que
¿quién apostó que se iba?
Dijiste que se iba.
Yo nunca.
Sí. ¿Cómo? En verano dijiste.
¿A dónde?
Messi se acabó.
Messi tenía que romper contrato. Te hago un relato,
Messi se acabó, está fuera mentalmente.
Messi
se acabó, tú lo dijiste.
Este Messi, el conflictivo, el que llevó al caos a Barcelona junto a Suárez, eso había que romperlo. Pero nunca Messi fuera.
No, dijiste
que Suárez fuera. Y afortunadamente el tiempo me ha dado la razón. Suárez ha recuperado su identidad futbolística siendo todavía un número 9 vigente. Y Messi ha recuperado su identidad como persona, como capitán y como hombre. Mira lo que es las amistades peligrosas y los matrimonios que realmente no se pueden sostener.
Jorge, decías que Luis Suárez
el día era apropiado.
Que Luis Suárez está, que tú decías como yo que Luis Suárez estaba fuera de ya de fútbol, de fútbol de
Barcelona, ¿verdad?
No,
¿eh? Han llegado un montón de vídeos. La gente está enamorada de todos, Josep. Hay tertulianos, hay redactor. Hay redactores. ¿Eh? Hay el programa en general, mascotas. La gente ha sido a gusto, Josep. Hay que estar enamorado.
Estoy completamente enamorado de mi novia Laura y de vosotros. Porque tanto Laura como vosotros me alegráis cada noche. Arriba al chiringuito, siempre.
Bueno, por aquí llegando recién del trabajo en la parte de hostelería, toda la tarde hoy de San Valentín sirviendo café de Colombia, delicioso, Juan Valdés. Estoy enamorado de mi esposa que me acompaña en las buenas, malas y espectaculares hace ya casi 13 años. Un abrazo bien especial, estoy aquí solo en España, pero le mando un abrazo gigante allá en Colombia y a mis hijos que están allá esperando que papá llegue. Así que un abrazo para todos ustedes en el chiringuito, un abrazo bien especial para la gente que está trabajando hasta ahora y besos, bendiciones para todos ustedes, que este año sea espectacular para el programa. Un besito, Los quiero muchísimo y que viva España y viva Colombia. Chao, pues.
Buenas noches, Chiringuito. Aquí estamos con mi novia compartiendo el Día de los Enamorados mientras os vemos. Y nada, mandar un mensaje de ánimo al Barça para el martes. De momento el PSG es favorito, pero bueno, hay que creer. Y nada, feliz Día de San Valentín a todos.
Bueno, Josep, pues nada, yo sigo enamorado de los chicos que vayan al Barça. Eso no se va a olvidar nunca en la vida.
Pues yo estoy enamorado de su santidad, Leo Messi. ¿Quién no está enamorado de Messi? Y también de mi Elche Club de Fútbol.
Buenas noches, Chiringuito. Yo estoy enamorado de esta bestia parda. Se llama Dexter y pesa 8 kilos. Un saludo para todos. Buenas noches.
Muchas veces he intentado dejar salir el amor. El fútbol me da calor. Y a los que tengo a mi lado. Y sí, estoy enamorado. Lo estoy y lo admito. Y por eso os invito, dejadme marcar un gol. Que yo amo a Pedrerol y a todos los del Chiringuito.
Buenas noches, Chiringuitos. Yo estoy enamorado, pero del Barcelona, como jugó. ¡Arriba, Barça!
¡Bravo, eh!
¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, con rima. Tenía una Roma.
Una
rima.
Declaración, la de Josep. Sí, no ha habido más.
Un beso para él.
Era un poema.
Un beso para ti.
A ver.
Brillante, ¿eh?
Ahí está.
Y el de Colombia es fantástico. El de Colombia. Pensaba que solo hablaba el de Colombia y acabamos la sección. Sí. Pero es que el café... El café de...
El café fue Valdés.
Te pone ahí, te pone fuerte.
Tinto se llama.
Ganas. Colombia, grande sois.
Qué café, bueno, Colombia. Que manden algo,
consejo,
¿eh?
Manolo.
Que manden.
Sí, porque tenemos sorteazo en la app Chiringuito TV. Estas tres...
Venga, fantástico, bien. Gracias. Tenemos, recordad, el martes tenemos el Inside Barça PSG, 8:30, 7:30 en Canarias, en YouTube, en Twitch y en Facebook. ¿Vale? Ahí lo tenéis, 8:30, 7:30 en Canarias, partido grande del Barça PSG. Sandra, dinos.
Bueno, lo de que Messi está más cerca de quedarse, como dice Jota, claro, hay gente que le choca un poco, porque claro, no entiende muy bien qué es lo que ha cambiado. Por ejemplo, Manuel dice que si Messi se quiso ir porque quería un proyecto ganador, dice, ¿ahora qué es lo que ha cambiado? Dice, pues que ha llegado Pedri, trincao, dice, no lo veo, Han Solo. Bueno, diciendo que están eliminados de la Supercopa, el Barça, que la Liga, bueno, está complicada y meneo de momento del Sevilla en la Copa. Dice, ¿qué es lo que ha cambiado? Dice que es tan peor que la temporada pasada. Armando Manzanares se preguntaba, o yo creo que le preguntaba un poco a Jota, que si Messi pensará lo mismo si es eliminado de la Champions por el PSG. Que ahí seguramente cambien las cosas. Y del sueldo, pues también se complica, pero yo creo que la gente, eso, los culés, les da un poco más igual en el sentido de que se apañen ellos. Dice David Mosquera que, bueno, que si Messi pretende quedarse con un sueldo, aunque sea de 20 o 30 millones menos, pues bueno, oye, lo valoramos y mucho. Y de esa eliminatoria, pues claro, se ve un poco de excusa, ¿no?, de lo que pueda pasar. Dice Rubio que J está ya buscando la excusa por si el PSG les elimina, más fútbol.
¿Ha quedado ese mensaje?
Claro, un poco.
¿Que no es este?
No. Que no es el objetivo del Barça.
Yo creo que José Álvarez, ¿a que sí? ¿Ha calado ese mensaje?
A mí me pareció, Jota, con todo el cariño, negativo, pesimista, bueno, y victimista.
Por eso, nada. Un poco la línea de los
mañana, mañana lo resuelve.
Vaya traje que te ha hecho.
No de club grande. Entonces, claro, por ejemplo, Masfut decía Messi, Dembélé, Griezmann, Trincao, bueno, dice solo esto en capacidad ofensiva, dice, pero temporada de transición. O Cristian García, que decía que la presión pues también puede ser para el Barça, que tienen que, bueno, pues limpiarse un poco de la última, bueno, del último partido de la Champions, que fue el 2-8, así que ahí el Barça tiene bastante presión.
Y la promesa de J. Jordi enseguida. Diego, en Francia han dicho que...
Que necesitan al mejor Mbappé,
¿vale?,
ante la ausencia de Di María y de Neymar. Y también hablan de la debilidad defensiva del Barça.
Et Di María aussi important parce que Di María et Neymar ce sont les deux meilleurs passeurs de cette équipe qui alimentent Kylian Mbappé, Icardi, donc obligé de faire monter Verratti. Mais évidemment il manque ces relayeurs, il manque ces passeurs et donc le Paris Saint-Germain va devoir compter sur vraiment un Mbappé en grande forme.
Encore.
C'est lui qui a les clés là pour mardi. On parlera du Barça tout à l'heure, mais compte tenu de la faiblesse de la défense catalane, s'il est dans un jour normal, même pas un très grand jour, il devrait pouvoir y arriver.
importante, que la clave es la defensa del Barça, que es una, son unas hermanitas de la caridad.
La nueva posición de Berratti.
Claro, es que el gran LP2, el LP2.
Que lleguen balones arriba es lo que...
Y la importancia de Neymar, Josep, como lo recalcan, arriba ponían un rótulo, la vida sin Neymar.
Mira, si ponen el programa este mañana en París, la armamos. ¿El? Porque si nos escuchan a nosotros hablando en París,
nos escuchan.
Que nos escuchen, porque sí, también vamos a hablar de la debilidad del equipo de ellos. Claro. Que tiene inconsistencia, problema en la salida de balón. Tiene dos laterales que uno tiene golpeo y el otro se pierde, como Kurzawa. Escúchame, entonces jugamos la ficha y jugamos la misma partida. Vale. Porque le vamos a dar importancia a este señor, Lizarazu, que fue un buen lateral izquierdo y campeón del mundo. Campeón del mundo, bueno, una cosa. No, yo gané dos Zamora y no soy nadie, pero le digo que la defensa de ellos es un coladero. Y no soy nadie.
Eso es.
Claro, mira.
No eres nadie. Mañana te ponen el programa este.
No, ¿qué me van a poner? Yo en francés no hablo, no lo quiero ni ver.
Jorge.
Yo bebo champán.
Jorge, tampoco hemos subtitulado nosotros lo de Francia. Ellos que subtitulen nuestro.
Ah, bien, bien, bien. Bueno, Fran Fútbol no, ¿eh?
¿Qué tienes de Griezmann?
Fran Fútbol.
Álvarez, ¿qué tienes? Fran Fútbol.
No, Fran Fútbol.
Pues, Josep, que una de las claves de lo que está sucediendo en el Barça es la unión del vestuario. Porque contábamos aquí mismo hace meses que había varios grupos, que estaba el grupo de Griezmann y los franceses, Leo Messi por otro lado, Ter Stegen por otro. Pues bueno, en los últimos meses se ha producido un acercamiento por parte de Griezmann a Leo Messi. Le ha pedido disculpas por lo que pasó, porque creó un mal rollo, un mal ambiente con la gente, el entorno que habló.
Bueno, con él le habló el entorno, habló el primo, el tío.
Recordemos,
¿qué es el entorno?
Recordemos cómo llegó Leo Messi aquel día al aeropuerto.
Ahí, te pegó una rajada a ti.
Ahí estaba. Y bueno, y eso le ha intentado modificar. Josep le prometió que iba a evitarlo. Y bueno, además se está acercando con otros detalles al resto del vestuario. Por ejemplo, en Navidad les hizo un regalo personalizado a cada compañero.
¿Ah, sí?
Y se está notando la
relación.
¿Cómo
se llama Navidad ese regalo? El invisible.
Pero entonces, 25 amigos invisibles.
Claro, a todos.
Pero él los cambió por todos.
¿Hizo un regalo a todos los jugadores, Cristo?
Claro. Una sorpresa, sí. Claro. Les puso cada uno su nombre en la cajita y se lo dejó en el vestuario.
Pobrecillo.
¿De Messi qué le regaló a Messi?
Supongo que mate o algo de eso. ¿Eh? Por ahí pueden ir los tíos.
Era una marca preciosa.
Jaque mate, le regaló Jaque mate.
Era de un modisto francés, muy bueno.
Tuvo ese detalle y la verdad es que Josep, eso ha ayudado a que Grisi, tanto Messi como él estén más cerca y que todo el vestuario esté más unido.
Lo consiguió con un regalo, ¿eh?
Y que una cosa, para redondear ya esto, hoy es el día para hacer un regalo de verdad.
Eso sí.
¿Eh? Hoy es el día de hacer un regalo, no mate. Vamos a pensar un poquito más. Antoine, bueno, ¿vale? Venga. Enseguida, ojo, Ramos y el director general del Real Madrid se han visto hoy. ¡Uy!
Equipos más interesantes y las ligas más exóticas. Este lunes, fútbol internacional con Diego Plaza. Te esperamos a las 7 de la tarde en nuestro canal de Twitch con Alex Silvestre y Darío Montero.
Pues sí, luego apuntáis, apuntad, tomad nota porque esto no es fácil, ¿eh?
Hay un menú.
Que hay que explicarlo bien y lo ponemos todo junto para liaros más. Tenemos. Y las letras, me han gustado las letras. J. Jordi, la promesa. Ahí tienes la cámara, J.
Yo no sé por qué me lío, de verdad. Porque me he venido arriba ahora aquí y yo pensando esto.
Eso me ilusiona. ¿Verte así ilusionado?
Estoy recibiendo mensajes. Bueno,
¿Cómo?
Que estoy recibiendo mensajes de qué vas a hacer. Tu gente que me conoce dice, a ver qué locura haces de las
mensajes
tuyas.
De gente cercana.
Sí, claro. Y de mi mujer, yo creo que mi suegra mañana, ya verás.
¿No lo sabe todavía?
No, si me ha venido a la cabeza.
Viendo el programa,
me ha venido a la cabeza, me ha venido arriba porque.
Yo creo que no lo sabe.
Solo
todavía
pensar que Messi se va a quedar.
No lo sabe ni él, yo creo. Ahora mismo no sabe. Está a ver por dónde sale. A ver por dónde sale.
No, se está echando atrás.
Está pensando.
Rafa ha puesto el nivel de la promesa.
Rafa lo puso muy alto, efectivamente, el nivel, como dice.
Yo creo que ya sé hasta lo que es.
Lo dudo.
Si no, no se va ni él.
Lo dudo.
Espera, 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 espera.
Cuidado,
espera.
¿Eh?
A ver, apúntalo, por favor. Mira, te doy aquí una... ¿Tienes bolígrafo? Toma, papel.
No, como tengo
papel.
Móvil, no llevo boli.
Tira, tira.
Mira, pues te dejo todo yo. Desinfectad, si quieres. Sí. Pero no se vea, no se vea lo que escribe... No, que no se vea, que no se vea. Déjate, déjate, déjate. A ver, Jota, apúntalo rápido. Venga, y guárdate guarda el papel, ¿vale? Dóbralo, venga. Venga. Y luego probamos si es así.
Vamos, Jota.
A ver, Jota y Jorge, adelante.
Prometo que si Messi se queda, ¿os acordáis de la foto de Messi enseñando la camiseta en el Bernabéu?
Sí, sí.
¿La tenéis en mente?
Sí, sí.
Me la tatúo al lado del sextete.
No sabe.
Me tatúo a Messi, si Messi se queda, aquí en el plató del Chiringuito en directo.
Buena, ¿eh?
¿Puedes, por favor, te pido un poco más, dónde iría?
Bueno, no sé, ya buscaremos con el tatuador, el sitio.
Mira, has dicho al lado. Enséñanos, por favor, para aquellos que no, que se incorporen al Chiringuito primera vez en...
Tú de Messi.
No, en la vida. Al sextete.
Ahí está,
el
sextete.
Mira, juro.
¿Dónde iría Messi?
Bueno, ya con el tatuador miraremos aquí en la pierna, al lado del sextete, porque
¿arriba?
Messi...
¿Más arriba?
En el frente.
Bueno, miraremos, o aquí, delante,
sí,
no sé.
Delante,
Haremoslo, haremoslo.
Si Messi se queda, se gana al barcelonismo, vamos.
Yo creo...
¿Qué menos que tatuarme en el directo, en el plató del Chiringuito, a Messi enseñando la camiseta de Dios en el Bernabéu?
¡Bravo, Jordi! ¡Bravo! Ahora, ¿qué dice? A ver, nuestro corresponsal, José Álvarez. A ver, ¿qué dice? José... A ver,
Álvarez sin palabras, José Álvarez, sin palabras, ¿no?
A ver, ¿qué dice?
Si no se queda, pues tienes que tener un castigo o algo, ¿no?
Claro, que se borre, claro, el sextete.
Claro,
se lo lleva a Messi.
¿Por qué, José?
O sea, puedes estar muy seguro de que tú quieres...
¿Qué prometes? Si Messi se queda, ¿qué te prometes?
Está bien, hombre, está bien.
Si no, si se va Messi al PSG, el escudo del PSG.
Está bien.
Eso es.
Eso sí sería una apuesta.
¿Cómo te gusta, Álvarez? ¿Cómo te gusta?
Bien, bien, bien. ¿Cómo se ve, José?
A ver, ya está bien.
¿Cómo le gusta
el pollo? Mira al Barcelona.
Que quiere que se queda, con lo cual...
A mí me parece brillante lo que ha hecho.
Rafa. Medio Rafa, ¿qué ha apuntado Rafa?
¿Quiere alguien verlo?
Por favor, tú mismo. Háblalo, por favor, y enseño la cámara. Lentamente, por favor, Rafa, dale.
¿Qué notario?
Vamos, la cámara se acerca a Rafa. ¿Cuál? Atención. Pero, muy despacito, Rafa, por favor. ¿Qué cámara es?
Que tiene la...
Pinchamos la cámara al hombro, estamos.
Hombre, no era fácil, tampoco.
A ver
cómo era. A ver qué has puesto.
Por ahí. Tatu de Leo.
Tatu de Leo.
Uy, pues mira, no iba desencaminado, muy bien. ¡No! Bien, Rafa, bien.
Qué grande, qué hombre, bueno.
Hay una cosa que no entiendo.
La herencia.
Él sabe que no es
nada. A ver. Puedo jurar que no sabía nadie.
Una cosa que no entiendo porque yo creo que se ha equivocado, J. Jordi.
¿Por qué?
Es la de la que enseña en el Bernabéu.
Sí. La que muestra el Bernabéu el mejor jugador de la historia, sí.
Esa en 2017.
Sí. Me da igual, el resultado me da igual.
No ganó nada el Barça.
Es que ese año la Liga la gana el Madrid.
No importa.
Perfecto.
O sea, ganó todo el Madrid. Leo Messi enseña la camiseta en un partido.
Que no meta toda la temporada.
Esa Liga la gana el Madrid.
Tatúo a Messi.
Y la Champions también. Es la mejor temporada del Madrid en los últimos 50 años y se la tatúa.
Imagen para la historia.
Sí, sí, de un equipo la perdedor.
No, es una preparación.
Es el momento más importante del Barça.
La imagen de Messi es esa.
Pero además, muy bien elegida.
Sí.
La imagen de Messi enseñando la camiseta.
José dice que no.
Esta temporada gana la Copa del Rey.
José dice que no, mira.
Lo que Álvarez es la mejor imagen posible, Álvarez.
Me van a matar.
También la de la remontada con el PSG.
Esa te la pones tú.
Yo no tengo nada.
Jota ha elegido la suya, por favor.
Yo no me pongo
Rafa ha acertado. Bueno, ha habido reunión hoy de... Bueno, reunión. Coincidió José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, y Sergio Ramos. Descanso en Valdebebas, como están ahí muy juntos, ¿no?
Están a dos metros, ¿no? Directivos, jugadores lesionados...
Cuéntanos cómo ha sido la cosa, Edu, ¿qué ha pasado?
Entonces, vamos a ver, la charla ha durado exactamente, ha sido en el descanso, ¿vale? Madrid ganaba 2-0, se ha levantado Sergio Ramos... Y he hablado con unos directivos, entre ellos el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez. La charla ha durado 1 minuto y 40 segundos. Vamos a señalar, Josep, las imágenes.
Que mañana la veréis en jugones, ¿eh?
Mañana lo vais a ver todo en jugones, pero un adelanto. Las imágenes clave aquí en el Chiringuito, mañana toda la secuencia en jugones. Me levanto, si queréis.
Esperamos ahí, primera imagen. Venga, adelante.
Primera imagen de la charla entre Sergio Ramos y José Ángel Sánchez, con directivos de por medio. Es esta. Quietos aquí, ¿vale?
Ahí, cuidado.
Ahora mismo.
A ver.
Adelante, por favor.
Espera, para ahí. Explícanos quién hay ahí.
Por eso, voy haciéndolo.
Sergio Ramos es este.
Este es Sergio Ramos, ¿vale?
Hemos identificado ya a uno de los que están ahí.
Eso es.
Sergio Ramos.
Está hablando
fácil.
Con...
Pero espera, está Juanfe, que no consigo enseguida más. Venga,
venga, vamos a ver antes de ver con quién está Sergio Ramos.
Gracias, Juanfe. A ver, vamos a situar lo que ha ocurrido
venga,
en el descanso.
Vamos a situar.
El encuentro de Sergio con algunos directivos. Adelante.
Eso es. Descanso y esta es la parte de la grada, ¿vale? Habíamos situado a Sergio Ramos, aquí está, de espaldas, con las gafas, la mascarilla. Este es el capitán del Real Madrid. Está reunido por ahora con tres miembros del Real Madrid. Vamos a señalarlos, por favor. Son Eduardo Fernández de Blas, que es el presidente, vicepresidente segundo del Real Madrid. Enrique Sánchez, secretario del Real Madrid. Y Antonio Galeano, director de comunicación del Real Madrid. ¿Ok? Es una charla de cuatro por ahora. Pero este que está más atrás, a unos dos metros, es... Adelante, por favor. José Ángel Sánchez, que es el director general del Real Madrid.
¿Y llega el tiempo?
Llega, no, más tarde.
Ah, más tarde llega.
Llega unos 8-10 segundos más tarde.
Vale.
¿Vale? Se acerca. Siguiente escena importante. Unos segundos más tarde ocurre esto. Es el momento exacto en el que Sergio Ramos, el capitán, y José Ángel Sánchez, ya unido a la charla, se están saludando, se están chocando el puño. Quiero que veáis el rostro, o la mitad del rostro del director general del Real Madrid, porque a Sergio Ramos no se le ve.
La mirada.
La mirada.
La mirada dura, ¿eh?
Fijamente, la aguanta, ¿eh?
Sí. No, y una mirada dura.
La mirada,
¿eh? La mirada es dura, dura.
Yo creo que mira para el que está haciendo la foto, fíjate.
No, la mirada es tremenda, ¿eh?
Con la mirada da miedo,
¿eh? A mí me pareció peor la primera.
¿La primera? A ver la primera, mira. A ver otra vez. ¿Va atrás?
Mira.
A ver qué te ha parecido la primera, ¿por qué?
La primera.
La anterior.
La anterior.
La anterior es como cuando justo se va a levantar.
Está
3-4 metros por detrás y quiere venir.
Está levantada.
Yo creo que ahí está buscando el momento para meterse en la charla, ¿no?
Claro.
Está como... está acercándose.
Es peor la otra.
La otra está diciendo...
Pero no es peor ni mejor.
No.
A ver, lo peor es no mirar a los ojos, lo que hay que hacer.
A mí me parece...
A mí peor no me parece.
Me refiero a que es una mirada muy, muy fría y muy dura.
Lo peor.
No veo...
Es una mirada cariñosa.
No veo empatía. No veo empatía en esos ojos.
A ver, avanzamos pues, venga, seguimos.
Avanzamos, venga. Una más, adelante, por favor. Este es el momento en el que se saludan, ¿vale? Aquí puede haber tensión y la charla sigue transcurriendo y a los pocos segundos sucede esto. Y lo vamos a congelar. Aquí.
Esa sí que es dura la mirada.
Hay dos partes. Que la mirada puede ser dura, Iñaki, que es verdad. Los ojos del director general del Real Madrid van directamente a Sergio Ramos, que se dirige, están hablando entre ellos. Pero aquí el director general del Real Madrid está... apoyado en la pared, apoyado en el marco de la puerta. Por lo tanto...
¿Qué me estás contando?
No es, bueno, yo lo veo como que no es una charla tensa. Si yo estoy aquí hablando con Juanfe y estoy así, puedo estar muy enfadado, pero no estoy tan tenso como
así. Yo creo que Antonio también disimula bien, maneja bien estas situaciones. Antonio Galeano, yo creo que está ahí de... diciendo, bueno, yo me quedo aquí tranquilo.
Pero hay un detalle, Fernández de Blas está como está con una mirada como sonriente.
El más tierno, de Blas es el mejor, hombre. De Blas es el mejor de aquí a Lima.
Claro, por eso.
Por favor, yo no sé, me puedo equivocar. Yo no soy el profesor Ekman, experto en gestos.
Sigamos.
Es que y la última que hemos conseguido saber al menos de qué iba parte de la charla es esta. Aquí Sergio Ramos... se está señalando a sus rodillas, se está señalando abajo. El vicepresidente también, el director general también y el director de comunicación están todos mirándose allí.
No, Galeano está ahí con...
hablando en algún momento Galeano de esa charla no de su lesión, de su rodilla.
Claro. De la lesión.
De la lesión, oye, pues todo esto tal y están todos mirando hacia abajo.
Están mirando.
Galeano se durmió ahí.
Y Galeano ha visto ese gesto ya un montón de veces.
Porque Galeano está mirando.
Está muy pendiente.
¿Está con los ojos cerrados?
Bueno, no, Jordano no, está mirando y
diciendo... No, está mirando.
A ver cuándo estos hagan el chiringuito, a ver qué cuentan. Él está pensando más allá. Galeano va a pasar por delante. Él sí lo sabe, dice, a ver qué van a contar estos. Sí, ya me lo sé yo.
A ver si viene Álava mejor que...
Son las cuatro escenas que mañana veremos más en jugones, pero bueno, para ir adelantando cositas yo creo que es bastante importante.
La mirada, esta es muy buena.
Yo sabe, la mirada es muy dura, yo insisto. Esa mirada
es muy directa.
Me parece más fuerte la última mirada. No la de la rodilla.
La
que está apoyada en el quicio de la mantevilla. Sí.
La que está apoyada Antonio. Está apoyado él.
Sí,
los dos apoyados,
Vete a los ojos,
Este hacia atrás.
Mira.
Actitud defensiva.
ojo, paso.
Mira qué mirada.
Cuando buscas un apoyo, en este caso le está buscando el apoyo de la puerta. Se está echando hacia atrás. No está aguantando la mirada al principio. Acordaos que antes de mirada directa, mirada dura. Y ahora él da un pasito atrás, incluso se apoya. Opa. Yo creo que es...
O pasota.
No, es de... No estoy cómodo.
De que me da igual.
Con la cercanía.
Claro, y no hay empatía.
Y me alejo un pelín. Yo creo que José Ángel no se muestra cómodo ahí.
Sí.
Llega bien, no tenía por qué haber llegado, por cierto. Él busca la complicidad de Sergio Ramos o busca...
El saludo.
El saludo o se interesa por Sergio Ramos y por su lesión. Pero no es una situación cómoda. Creo, ¿no?
Muy pequeño el sitio, Josep, muy pequeño.
Creo que Ramos,
casi estaba, yo creo que ahí casi hasta obligado, ¿no? De incorporarse a la...
O sea, tú ves que está apoyado por... Pero mira ahí, se pone la cerca peor. Y luego busca una posición más cómoda. Quizás sería...
Puede, José, hay otra opción, Félix, ¿no? Puede irse para el otro lado.
Ya, pero qué decir, también.
Sí, están todos los directivos.
Primero, él, José Ángel, busca a Ramos, lo cual me parece interesante. Busca a Ramos para preguntarle cómo está.
¿Qué queda feo si el director general, ante la ausencia del presidente del Real Madrid... en un sitio reducido no acude a ver? Yo creo que quiere
si
aparecer.
La situación no es cordial, no tiene por qué estar ahí, ¿no?
No, sí, pero es tu...
Esta es la primera, ¿no?
Tu capitán.
Sí. Pero creo que, no sé, si en caso de no ser cordial, están los dos bien aguantando la ¿no?
Pues sí. No, si en el saludo no se ve tampoco.
La de apoyado en el quicio le está mirando.
Está en otro mundo sin que gafas.
A mí le está diciendo, o sea que no te bajes el 10%.
Me parece que no.
O sea, que te quieres...
Yo creo que en ese minuto y 40 segundos no les da tiempo llegar ahí.
¿Qué pasa? ¿Que no quiere venir tu hermano a hablar conmigo?
Yo sigo, ¿eh? Se va. Y la gran pregunta es cuándo Sergio Ramos dirá que se va y dónde. Aquí no hay marcha atrás. Aquí no hay marcha atrás. No tiene nada que ver con esta reunión. Nada que ver con esto. Quítalo. Nada que ver. Aquí, solo dos hablan del asunto, ¿eh? Sergio Ramos y Florentino Pérez. Dejémonos de historias, ¿eh? Nada más. Bien. Nadie más. Y lo dijimos aquí en exclusiva, en primicia. Ramos le dijo, voy a escuchar ofertas hace 2 meses. Lo contamos. Y en el Real Madrid, os dije también hace muy poco, dan por hecho que se va. Y el Madrid entiende que Ramos merece fichar por el equipo que sea y conseguir un gran contrato para acabar su carrera. Pero el Madrid no le va a ofrecer más dinero en estas circunstancias. El Madrid, de ingresar 900 millones, ha pasado a 600. Y está el Madrid estudiando, además de no poder subirle a Sergio Ramos, además de bajar el 10% a la plantilla, que está por ver qué pasa. Evidentemente Ramos, que no se lo quiere bajar, además, que Ramos no se quiere bajar el 10%. Eso también complica incluso la empatía entre ambos, ¿no? Es capitán, Ramos ha sido un capitán ejemplar y lo fue durante la pandemia en marzo. Y el club entiende que en un momento de tanta dificultad económica, que Ramos debería estar a la altura como estuvo en su momento. Pero Sergio Ramos ha dicho no a bajarse el 10%, ¿no? Eso tampoco ayuda a llegar a un acuerdo, a nada, ¿no? Y es una pena, pero esto no... creo que Ramos va a dar la cara hasta el final. Lo que decíamos antes de un jugador que ya se quiere ir o que tiene decidido marcharse hasta el final, ¿no? Y la puerta abierta, ¿eh? O sea, hay que buscar la forma de anunciar el adiós de Sergio Ramos para que no sea ni críticas por un lado ni críticas por otro. No, es como, esta es tu casa y aquí serás bien recibido cuando decidas volver, ¿no? Pero, es decir, a lo mejor me equivoco y Sergio Ramos dice, no, hablemos, presidente, no me voy, me quedo. Oye, pues mira tú, yo me la envaino y ahí digo, oye, pues estaba mal informado. Yo ahora mismo no veo ninguna posibilidad de que Sergio Ramos se quede. No creo que haya ninguna posibilidad. Pero estoy muy, muy equivocado. Me da pena. Creo que Ramos se equivoca. Creo que Ramos hace un esfuerzo ahora. 10%, firmas 2 años. Mejora la situación económica mundial, también en el fútbol. Y luego ya mejorarás, ¿no? Déjalo abierto eso. Presi, si esto cambia, cuídame. Está, ¿no? La relación es muy buena, de verdad. A pesar de todo esto. La relación Florentino-Pérez-Sergio Ramos es muy buena. Que nadie os vende lo contrario, ¿eh? Muy buena. Y el tono de la charla que os contamos aquí en esa habitación de hotel. Charla de media hora. Los dos cara a cara. Fue de muy buen rollo, ¿eh? De muy buen rollo. Me equivoqué en una cosa. Os dije que estaban sentados en la cama. Y no estaban sentados en la cama, sino... En una mesa que había en la habitación, cada uno en su silla, en una silla, y no estaban sentados en la cama, fue el detalle que se me pasó. Pero... Y queda, en fin, ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá. Pero venía aquí con un consejo, seguimos. Aquí, espérate.
Voy a ello.
Vamos a hablar mucho más del asunto, ¿no? Pero Juanfe quería opinar.
Bueno. No, bueno, yo ya sabes que difiero un poco contigo en cuanto a que creo que si Sergio Ramos no se queda en el Real Madrid, no solamente es culpa o responsabilidad de Sergio Ramos, creo que también tiene evidentemente su parte de responsabilidad el presidente del Real Madrid. Y que hayan llegado a esa situación, lo mismo. O sea, no puede ser que solamente la decisión esté fundamentada en una parte. O sea, creo que el jugador del Real Madrid tendrá sus argumentos o motivos suficientes para tomar esa decisión, que tú, Josep, la das prácticamente por hecha. Yo soy un poco más positivo, creo que todavía no está todo decidido, salvo que el Real Madrid haya decidido retirar esa oferta, o salvo que el Real Madrid esté cerrado de puertas para que vuelva a haber conversaciones, que yo estoy convencido que de aquí al 30 de junio las va a haber, porque yo creo que esto se va a decidir más tarde de lo que nosotros creemos. Aquí creo que tú has dicho, a ver cuánto tardan en anunciarse y tal. Yo creo que va a tardar más. Yo insisto en que creo que me parece que el trato que tenía que haber recibido una leyenda como Sergio Ramos. Yo no estoy diciendo que Sergio Ramos haya hecho todo bien. Por supuesto que cuando hay una diferencia entre dos posturas es porque hay dos posturas que son equivocadas. Uno pensará que tiene toda la razón.
O ninguna equivocada. O ninguna.
Bueno, cuando hay un conflicto entre dos partes en los que uno tiene unos argumentos y unos motivos y otro tiene otro, todos cuando discutimos pensamos que tenemos la verdad absoluta de todo y normalmente la verdad está...
Ni una discusión.
Ya, pero Josep, yo te digo, cuando uno da unos argumentos y otro da otros, cuando nosotros tenemos discusiones, nosotros pensamos que siempre tenemos la razón para dar esos argumentos y seguramente la razón no estará en nuestra parte, sino en el medio de nuestra parte y la del que tenemos de frente. Yo creo que aquí no solamente, por cierto, es muy fácil, repito, echar encima a la gente, a Sergio Ramos, hablando solamente de dinero. Yo no estoy excluyendo el tema del dinero, estoy diciendo que no solamente es un tema de dinero, repito, creo que hay muchas otras cosas, entre otras, que al capitán del Real Madrid no se le dé un trato en cuanto a temporadas, no solamente porque se lo merezca en el pasado, sino porque a día de hoy, por su rendimiento, creo que no hay mejor opción para el Real Madrid que tener a Sergio Ramos más tiempo. Mientras que en su rendimiento no diga lo contrario, creo que me parece un error ofrecer una temporada al que es uno de los mejores centrales del mundo. Si nos vamos a cualquier otro equipo, diríamos, tenemos al mejor central del mundo y le vamos a retener solo un año. Yo creo que eso me parece un error y me parece un poco insultante para la postura de Sergio Ramos.
Creo que no hay ningún tipo de discusión. Hay un jugador que quiere el mejor contrato para despedir su carrera y un club que dice hasta aquí puedo llegar.
Pero no solamente un contrato. Nadie es culpable del dinero.
El Madrid quiere, Florentino quiere que el club vaya como vaya, ha perdido el dinero que ha perdido o ha dejado de ingresar. Y cree que hay una línea, que es el 10% para todos y recuperar 30 millones que hay que recuperar ya.
Volvemos al tema del dinero.
Y el capitán dice que no. Bueno, es que las empresas cierran ahora por dinero, ¿eh?
Que sí, yo sé, pero...
La situación ahora mismo es que el tema del dinero sí es importante en este momento. No diría importante, es el más importante. Pero Ramos tiene derecho a buscar en París lo que aquí no le dan, ¿eh? Cuidado,
es un tema delicado también, ¿eh?
No, sí, sin duda es delicado.
Y que tampoco hay que manejarlo con una
soltura. Aquí no criticamos a Ramos porque ni Florentino le critica, le dice... Lo entiendo y te animo a que
pero
lo hagas.
Pero que lo entiendo. Mira, no solamente porque te vayas a ganar más dinero.
Ahora lo que aquí
dinero.
No puedo darte.
Josep, es que, repito otra vez, yo no me creo que esa reunión de la que tú hablas solamente se ponga el capitán del Real Madrid delante del presidente y le diga, me voy por dinero. Es que no es así. Es que creo que hay más cosas que no solamente son el dinero. Lo que pasa es que, en cierta medida, yo creo que hay partes que interesa centrar el debate en el dinero para que la gente se mosquee con Sergio Ramos, cuestione su madridismo y le demos un poco la película.
La vida es Sergio Ramos. Se lleva muy bien.
Es que ese es el tema.
No, eso está claro.
Ese es el tema. Es que ese es el tema, precisamente. Mi formación camina por un lado muy paralelo al tuyo. O sea, van de la mano prácticamente. Yo lo veo también fuera. Pero ha dicho una de las cosas, que no hay intermediarios. Eso facilita mucho en un momento determinado, en un momento lejano, que se sienten y que van a hablar. Quiero decirte que cuando hay representantes, cuando hay más gente por medio, siempre se complica mucho más. Esto es, como tú decías, una relación entre presidente y capitán, que pese a lo que se está diciendo, es mejor, mucho mejor de lo que la gente quiere hacer ver, que yo no sé qué interés hay en ese sentido, pero sí que hay mucha gente que intenta hacer ver que es una mala relación. De hecho, la semana pasada volvieron a hablar por el tema de la operación y el tema de Florentino. Y esa posibilidad, que sea un diálogo y de vuelta entre las dos personas, yo creo que en un momento determinado, por lo que representan los dos y por lo que la importancia que puede tener para el Real Madrid que continúa Sergio y a lo mejor incluso para Florentino Pérez, yo creo que se van a dar otro margen.
Pero hay una,
pese a que está muy lejos.
Pero hay una cosa que al club no ha gustado, o a Florentino no le ha gustado,
sí,
es el que Ramos diga no a bajarse el 10%. Exacto. Creo que eso...
Como ejemplo.
Pero todo se puede rectificar.
En esta situación, el capitán no haya sido ejemplar en eso... Creo que ha podido...
Daño moral.
Lo fue en abril.
Habiendo sido el ejemplo del vestuario. En el anterior,
claro,
que fue el portavoz, habiendo sido en el...
Ahí no ha apoyado.
En la rebaja, él fue el que dijo, voy yo ahí, lo explico y no. Y ahora...
Ahí no ha apoyado.
Y aparte de Juanfe, dices que no es un tema de dinero, pero...
Yo creo que claramente no es un tema de proyecto deportivo, sino es un tema de proyecto económico. Por parte del Real Madrid, porque se ajusta a la situación, y por parte de Sergio Ramos, porque se proyecta, en base a los próximos años, a un buen contrato, ¿no? Lo que está claro es que el Real Madrid ha tomado una decisión, que es, queremos que continúes, esto es lo que te queremos ofrecer, y en este caso creo que es Sergio Ramos el que todavía no ha tomado la decisión, ¿no? En el caso en el que se marche, yo creo que lo tendría que hacer cuando termine la temporada, porque el fútbol es muy traicionero y se le puede acusar de muchas cosas que influyen en los variables de muchos partidos. Y sobre todo
que no lo diga.
Yo creo que el club debería de saber si Sergio Ramos se quiere marchar a nivel interno, que se marcha.
Yo he dicho ya que el club da por hecho.
Porque el Real Madrid tiene que mirar al futuro y creo que tiene que hacer no solo una incorporación en defensa, sino yo creo que dos. Y sobre todo a nivel deportivo, de cara al exterior, yo creo que si Sergio Ramos se marcha, debería esperar a final de temporada.
Ya ha habido un movimiento que afecta a todo este affair. Hay un movimiento que afecta directamente, que es el tema del fichaje del Bayern a Upamecano. Lo quita del circuito y también deja a Alaba ya prácticamente en el mercado. Así que este juego, este puzzle, como lo hablábamos, Messi, Mbappé, que lo utilizamos aquí, este esquema hace unos días, el mismo esquema aparece ahora en el mercado.
Pero hay más centrales, Jorge. Dale.
¿Cómo?
No, yo creo que ese tema, hay más centrales. No es comparable Messi, la posición de Messi,
bueno,
Mbappé.
No es comparativa, evidentemente. Hay más opciones, sí.
Independientemente de Alaba, no había la garantía. Realidad. Y sé que ahora mismo se acerca más a una situación parecida con un desenlace triste para los madridistas, como pasó con Cristiano y este. Pero a mí lo que me inquieta, ¿verdad?, es, vale, por la situación económica no puede ser Sergio, o porque no ha aceptado la rebaja, lo que tú quieras. Pero, ¿y quién va a venir? Porque el problema es que Sergio Ramos es tan importante en la estructura deportiva del equipo que el que venga no puede ser, con perdón, un militado de la vida.
porque Madrid necesitaría un central top, porque estamos solamente en manos de Varane, que por cierto acaba el año que viene.
Por eso,
es otra patata caliente.
Por eso, Miguel.
Entonces, el problema es que dice no va Ramos y tal, pero si el que fichas es top y cuesta también un pastizal de ficha o de lo que sea, si es Alaba, porque hay que pagarle mucho de ficha, de prima de fichaje. Y si es otro, porque habrá que pagar, si es el Villarreal, Pau Torres, 50 millones de que cuesta Pau Torres si lo quieres fichar. Claro, cualquier juego que quiera fichar, si quiere fichar a Condé, que todo nos enamoraría, porque tiene una pinta estupenda ese chico, el Sevilla te dice que 80. Es decir, al final dices, coño, con perdón, no por retener a Ramos por la economía, pero si luego tengo que fichar a un pedazo central, porque es el Real Madrid, por exigencia de tener uno de los mejores del mundo, me va a gastar lo mismo más.
Estoy de acuerdo.
Eso es lo que a mí me desconcierta.
No,
estoy de acuerdo. Porque hay otra cosa. Estoy de acuerdo en el esquema, pero el Madrid se está moviendo en el plano estrictamente económico. Pero también hay una planificación deportiva. Es decir, el tema del cambio de Koundé con Ramos, entramos en otra dinámica. Y había que, ya empezamos a verlo desde otra perspectiva. Al gran capitán, a tal cual. ¿Por qué? Porque esto es fútbol. Y permanentemente viene un proceso de renovación. Entonces yo, como Real Madrid, me plantearía esa perspectiva. En un cambio de esta garantía. Imagínate una pareja de centrales ante la posibilidad, sin ese dinero, Koundé y... Y...
Sí, pero que vale 80.
Pero para eso, bueno, sí, para eso sí hay dinero.
De Barán,
para eso sí hay 80 millones de euros.
Pero no me estás entendiendo. No me has entendido. Si yo defiendo a Ramos.
Los próximos 10 años.
Vamos a ver, esto se llama planificación.
Sí, pero
política de club, futuro. No me estáis entendiendo.
No, pero es que Ramos son 3 años de futuro también.
No dije nada. Es una opción. No me entendéis.
Ramos te garantiza. Oye, tampoco Cristiano. Cristiano, escuchado yo, ya con 33, no va a poder dar mucho más. Y lleva 2 años.
Pero
metiendo 40 goles por temporada, ganando las cuentas.
No se puede criticar a Ramos que se quiera ir porque quiera cobrar más dinero, que quede claro. No pasa nada, que es lícito.
Si
es que Ramos se quiere ir para cobrar más dinero, lo tiene que respetar. Lo que me pregunto yo es que por eso lo ha dicho Miguel, tendrán que ser más jóvenes.
Y igual,
pero esa es la segunda tabla, la segunda parte es esa, la segunda parte.
Bueno, pero claro,
si tú tienes que saber lo que pasa después. Si Ramos decide libremente marcharse, como decía Miguel, para conseguir un mejor contrato.
Y que se lo ha merecido.
Un contrato que le puede, yo qué sé, de 3 años, de 4, me da igual. Está en su derecho.
Sí,
y a partir de ese momento el Madrid tiene que planificar el futuro.
Claro, correcto.
Es lo que toca.
Son dos partes, sí.
¿Cómo se hace? ¿Encontrar un central mejor que Sergio Ramos?
No. Imposible.
Sergio Ramos de ahora... Mejor, imposible.
Imposible.
Pero que fichar un central que sea mejor que Ramos dentro de 2 años...
Está claro.
Pero es que Sergio Ramos viene al Real Madrid cuando Fernando Hierro sale del Real Madrid.
Claro.
Ante ese vacío que se pensaba que no iba a aparecer un central de su nivel.
Es verdad.
Y el Real Madrid otra cosa no, pero... va a ser difícil que aparezca un Sergio Ramos en el mundo del fútbol español, eso queda claro. Pero el Real Madrid vendrán jugadores... competirán, serán importantes, es la historia del club.
Sí, como lo que con sigue Cristiano Ronaldo, Miguel.
Bueno.
No.
Es que, vamos a ver, esto está bien.
No, yo creo que la historia de Cristiano Ronaldo es diferente porque el Real Madrid siempre ha tocado el tema del COVID. Si no hubiera tocado el tema del COVID...
Tendría alguien.
Acaba trayendo a los mejores delanteros del mundo.
Bueno,
yo creo.
¿Qué tiró el verano pasado?
Yo creo.
Pero
el tema de los centrales, es cierto que si Sergio Ramos se marcha, creo que el Real Madrid se tiene que plantear un recambio a 10 años.
No, de deshacer nadie.
De nivel y a 10 años.
Largo plazo.
Proyecto de un defensa.
Pero no hay cosa... Pero no cuadra...
El Madrid ficha a Sergio Ramos en un proyecto de futuro... Y fichaban en proyecto de futuro. Le han salido bien los dos.
Claro,
bien,
pero y el Madrid fichó. Pero en una situación
de residuos. Fichó a Maceda. Fichó siempre. Fichó
en una situación económica.
No, se fichó a Sergio Ramos.
Pero en una situación económica de bonanza económica.
Loco, acordaos.
No, yo sé. Pero en una situación económica.
Maceda, Hierro. Siempre ha habido del mercado nacional.
Se repita lo que está en
el
Mariano.
No,
que le sustituyó Mariano, que no miento. Mariano jugó con el 7 esa temporada.
Messi, Mbappé, Neymar. Eso.
No, eso es otro mundo.
Pero hablamos de eficiencia deportiva.
No vale los.
Pero vamos a ver, hablamos de eficiencia.
¿Qué significa?
En el Madrid tiene que jugar el que quiere estar.
Pero Josep, ¿quién es la estrella del Real Madrid hoy?
Dijo que se iba.
¿Pero quién es la estrella del Real Madrid hoy? ¿Hoy quién es la estrella del Real Madrid?
Bueno, pues que se
yo creo que la estrella del Real Madrid hoy es Sergio Ramos. Si se va Sergio Ramos, no solamente deportivamente, que repito, creo que lo está demostrando, sino por lo que importa en el vestuario, por la importancia que tiene en el vestuario, va a desaparecer Sergio Ramos.
Pues sí,
y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y el resultado de...?
¿Quiere ir?
pero no. que da igual quien se vaya, que yo entiendo, no, que yo entiendo, quiere, yo entiendo la perspectiva que
pero,
tiene.
Jorge, que la culpa entiendo no la tiene Madrid, que es el que se quiere ir.
Puedo dejarme acabar. Entiendo la perspectiva que tiene el presidente del Madrid de que esto es lo que hay porque económicamente es lo que hay. Lo entiendo, me parece bien, respetable, lo entiendo perfectamente. No, sí, es que el año que viene hay que ponerse la camiseta y darle patadas a un balón. Y ese balón tiene que entrar en la portería contraria más veces que el equipo contra el que juegas. Y desde que, y pongo el ejemplo de Cristiano, porque desde que se fue Cristiano Ronaldo, también por motivos económicos entendibles, repito, lo que ha pasado deportivamente con el Real Madrid ha sido peor que teniendo a Cristiano. El futuro del Real Madrid sin Sergio Ramos, el futuro de Sergio Ramos, o sea, del futuro del Real Madrid es peor sin Sergio Ramos.
Seguro.
Sí, el futuro de Sergio Ramos es peor sin el Real Madrid.
O no.
Sí, pero yo creo que esto es una cuestión de dos.
Estás planteando la cosa que
bueno, vale o no, Iñaki. Dime un central del Real Madrid que viene.
Ramos estaba los últimos dos años también, el año del desastre de tal estaba él. Y la liga como está ahora, estaba Ramos también, o sea que vale, pero...
Bueno, y la Champions de la décima, marca dos goles contra el Bayern de Múnich y el gol de contra el Atleti.
Claro,
que Ramos no garantiza el éxito. ¿Cómo?
JJ.
Que Ramos no garantiza el éxito. ¿Estás hablando hace 5 años de esto? O sea, si todo lo que estás diciendo tienes toda la razón del mundo. Pero la decisión es suya. La decisión es suya, está tomada. O sea, le han puesto encima la mesa. Hay esto, te guste o no te guste, hay esto. A ti, a todos. La decisión es esta. El club puede hasta aquí. Entonces la decisión de irse la toma él.
¿Pero la ha tomado ya? No, yo no lo sabía.
Que
había tomado la
decisión de decir que sí.
¿Se ha dicho
que se problema de que se quiere ir y ya está, que es lícito?
Yo Florentino, no acepto la oferta y voy a escuchar ofertas.
Que no la quiere.
Pues que estás planteando como que... Pero bueno, que no tenga nada y vuelva, puede ser. Que diga, Presi, he escuchado ofertas y no me ha llegado ninguna.
Pues vale. Parece, ahora nos ha entrado el miedo.
¿Qué hacemos?
Pobrecito, Sergio Ramos. Pobrecito, Sergio Ramos.
Y han fichado a
no tiene ofertas de ningún club.
Pero si dijo él que iba a escuchar. Si va Florentino de nuevo para decir, me quedo,
no vale.
Es que ninguna le ha gustado.
Eso, eso no vale, ¿eh? Eso no vale, Josep, porque claro. El Madrid tiene que...
Igual bueno,
que...
el Madrid, Florentino Pérez, ¿tiene? Aceptaría que volviese, que se quedase si él...
Si ha fichado a Álava, si ha fichado a Álava gastándose un dineral, no sé qué...
No.
Si Sergio Ramos dice, Presi, no tengo ofertas, me tengo que quedar...
Pero a ver, entiéndeme, pero esto no vale. Pero escucha, Ramos será una leyenda, todo lo que tú quieras, pero entiendo que el Madrid está por encima y el Madrid lo que tiene que hacer es planificar la temporada el año que viene.
No hay un conflicto.
No, claro, llega un momento que le tendrán que decir, espabila.
Un conflicto.
Sergio, si se quiere quedar ahora.
Hombre, no, que va.
Pues
¿cómo puede ser eso, por favor? Un hueco a Sergio Ramos. Un hueco a Sergio Ramos. ¿Cómo le va a dejar el Real Madrid un hueco a Sergio Ramos?
Si estáis hablando de que no hay dinero en el club.
Campeón de Europa.
Tiene que hacer
una Champions. No,
que
un hueco no.
La decisión de marcharse. Juanfe dice que no. Pues yo digo, si es que no, Juanfe...
Que le hagan un hueco.
No, yo no he dicho... Josep, no, Juanfe no ha dicho... Juanfe no ha dicho eso.
Bien.
¿Tú crees que Juanfe no ha dicho eso? Yo he preguntado a J. Jordi, en este permanente lío en el que intentáis meterme, en este caso a mí, yo he dicho que si había tomado ya la decisión, que si Sergio Ramos había comunicado al Real Madrid, abandono el Real Madrid. Y eso a mí...
Yo tenga que defender al Madrid, tela, pero...
Madre mía, que a mí el Madrid me da igual.
El señor Florentino, o quien gestione la plantilla, tendrá que decir, espabila, que yo tengo que hacer equipo para el año que viene. Que Decídete ya y dime si sí o si no.
A lo mejor han retirado la oferta.
Y ya está planificando la temporada.
Pues normal.
Sin Sergio Ramos. El Madrid está planificando la temporada.
Como debe hacer.
Sergio Ramos, porque 2 meses después de decir, no quiero la oferta y voy a escuchar más ofertas, Madrid 2 meses después de aquella reunión entiende que ya la tiene, intuye que la tiene, que la va a tener... Pero que no quiere seguir.
Y una pregunta. Si el Madrid, como tú bien dices, está tomando ya, buscando cosas y tal, firma otro jugador y al final Ramos, el último día, dice, ahora me quiero quedar.
Pues se quedará.
Menudo problemón.
Tendrá que quedar.
¿Qué problemón, eh?
Pues sí, es un problemón. Si está diciendo que la plantilla se tiene que bajar un dinero porque no hay dinero en el Real Madrid, será un problema.
El año lo tendrá Ramos, le van a dar.
Aquí lo que me parece, perdóname, aquí tenemos dos puntos de vista siempre. Parece, Cota, ¿sabes lo que no estoy de acuerdo contigo? Porque parece que el Barça quiere que se vaya Ramos. Y todo lo contrario. No. La interpretación de Cota ahora parece que dice que no se quede, que si no, si que... No, aquí no hay tu tía.
Yo lo quiero lejos.
Mira, yo soy el primer defensor de Ramos. Y hay una cosa fundamental. El Madrid tiene que planificarse porque es futuro permanente. Ramos ha tomado una postura que la apruebo, porque no me retracto. Ramos tiene que ir al máximo porque es su último contrato. Ramos es un jugador de equipo, no es estrella, es líder. Y aquí no podemos confundir lo que es Ronaldo con lo que es Ramos, y no podemos confundir lo que es Messi con lo que es Ramos. Sería un absurdo, sería un disparate en toda la dimensión. Ahora bien, el Madrid, que es un equipo que se tiene que reconstruir generando siempre un estímulo, y ante esta disyuntiva que está poniendo contra las cuerdas la economía y la gestión de Florentino Pérez, el Madrid tiene que seguir adelante. Y un retroceso de Ramos no lo considero oportuno. Ramos no tiene que tener miedo a nada, porque si Ramos se queda, esta marcha atrás sería realmente contra su liderazgo. Y él no, y así no se va a ganar los vestuarios. Se ganan con la valentía, tanto económica como deportiva. Y yo soy pro Ramos, sí. Así que Ramos, no hay marcha atrás. Lo que hagas, te aprobamos. Y si hay que renovar, ya. No esperar el último día.
Sí.
No esperar el último día, porque está impidiendo que Madrid fiche otro jugador del mercado.
Pero si están planificándolo ya.
No, vamos a ver, no me estáis entendiendo. A ver,
¿quién puede planificar?
Por favor.
El 30 de junio que Ramos diga,
claro.
Ah, pues me quedo, me voy.
El 30 de junio, y empieza la liga a los 15 días.
Claro, es que se queda sin nada.
Por favor.
Madrid no puede estar pendiente de Ramos.
Puede volver a Vallejo.
Si va a comprar ningún día. Perdón,
dice. La clave es.
Lo que explicaba.
Acaba de abrir los ojos. Si se va Ramos, no se va la estrella del Madrid.
Claro, eso está claro.
Se va el líder del Madrid. Se va el líder. Yo creo que si se va Sergio Ramos. El Madrid defenderá, quizá peor que sin Sergio Ramos, pero a lo mejor no se nota mucho que se ha ido Sergio Ramos en el terreno de juego, porque vendrá un buen central y porque defender un equipo entero no defiende un solo central. Defiende laterales, defiende centrocampista, no es lo mismo que cuando se fue Cristiano, que es un goleador que es matemática, te mete 50 y te mete 50 goles.
Claro.
Pero que se vaya Sergio Ramos es que se va, el equipo claro. Se queda descabezado de un líder. De un líder.
Ahora,
no hay nadie
el
que
cambio
sea
de entrenador
un
puede ser oportuno, otro un entrenador
no
con
líder,
otro perfil,
entonces,
porque si el entrenador delegó el liderazgo a un central, que lo estamos viendo, inclusive hasta cómo gritó el espectáculo que montó Sergio Ramos el día del penalti de Vinicius contra el Levante, ese espectáculo que dio la vuelta al mundo, eso se atreve a hacer un tío que los tiene como Ronaldo, como Sergio. Y todo el mundo cayó, porque fue esperpéntico ese espectáculo. Lo que hizo Ramos ahí. Si lo llega a hacer el Piqué, lo estamos crucificando.
A ver, déjame que Madrid, el Barça campeón de la
ya
Copa. De la Copa CB, Marco.
Hombre, ahora.
No tiene
ahora,
nada que ver.
Hombre,
no,
ahora.
Marcos, vaya fiesta montada el Barça, ¿o no? ¿Ha habido fiesta?
No sabía de qué hablar.
No se puede. No se puede hacer fiesta.
Bueno, el vestuario siempre.
Sí. Gran fiesta montado y todavía lo siguen celebrando porque fijaos estas imágenes del FC Barcelona en el aeropuerto, tanto de Madrid como en Barcelona, que acaban de llegar hace un ratito. Fijaos cómo lo celebran. Grandes.
No, eso es una silla nueva.
Mi primer título con el club oficial.
Mirotić estaba liberado.
Tío, ¿cómo ha costado, eh? ¿Cómo ha costado?
También fue el primero de Jessica Vicius. Y lo celebró como un jugador más. Los dos líderes del equipo mantuvieron esta cariñosa conversación. Emocionados por lo que este Barça demostró en la pista, con un Abrines intratable desde la línea de tres. Calates demostrando por qué es uno de los mejores de Europa. Y el MVP Higgins, que con 20 puntos destrozó al Real Madrid. Al otro lado, el contraste. Lasso analizando las estadísticas. Resignado al saber que los suyos no estuvieron al nivel.
Y yo creo que nosotros debemos mejorar si queremos competir al más alto nivel.
Jugadores acostumbrados a ganar.
Simplemente ellos han sido mejores, hay que felicitarles.
Intentando aceptar que su rival celebraba en su casa. Una copa que Lasso y los suyos no quisieron ver.
Felicidades, campeones, felicidades al Barça. Sandra, dinos.
Pues Sergio Ramos, es cierto que, pues os lo decía también otro día, me da un poco de pena algunos mensajes, porque si se marcha al final después de esta situación, pues bueno, no sé, yo creo que con el tiempo se olvidará, pero, por ejemplo, Marlon decía que, bueno, que se fueron Raúl, Hierro, Cristiano, un poco lo decía Miguel, dice, y ahí sigue el Real Madrid, así que, bueno, pues que se vaya Ramos uno más. José 2000 decía que Ramos es necesario, dice, sí, y mucho, dice, pero de ahí a ser la estrella, como lo lo era en su día Cristiano y decidía partidos, pues hay un trecho bien grande. Hugo, bueno, hablaba de pesetero, a mí no me gusta la palabra, pero dice que si Sergio Ramos se va del Real Madrid, bueno, pues será por eso, porque le interesa solo el dinero. Y Greg Ongu, que comentaba que menos marear la perdiz y que diga ya las cosas claras, que si se quiere ir, pues le daremos las gracias por todos estos años, pero adiós, y tendremos que buscar a otro para su puesto.
Venga, el intruso o intrusa es, paramos ahí. Sandra, dinos.
Espérate, que yo no me acuerdo, no sé quién es. ¿Eh?
Guaita.
No sé quién es.
Vicente, ¿qué
prefieres?
Portero.
Guaita.
Es verdad.
Guaita, ¿puede ser?
Guaita, sí, sí.
Portero.
Está poniendo la premia, ahora Guaita.
Guaita.
Es verdad.
¿Palas
está?
Sí, está Palas. Vámonos.
Oye, era para mil.
No, perdón, está haciendo.
Buen portero.
Está parando muy bien. Si se queda... Si se queda Messi, me tatúo en directo su celebración. Bueno, es la portada del Chiringuito con este fotomontaje de cómo quedaría ese tatuaje de Leo Messi en la pierna de J. Jordi.
¡Qué portadón, J!
Ahí tenéis la portada del Chiringuito. Mañana, siete...
Muy
bien,
muy guapa. Buena idea.
Sí, sí. Yo me la haría igual.
Idea de Josep.
Pon al lado que ganamos la Champions.
Idea,
la
idea, es mía, la idea, no.
El tatuaje no, la de...
No, la idea no.
Yo creo que va a haber una contra...
Encima del sextete.
Una contrarréplica de Alfredo Duro.
¿En color, J? ¿En negro o en color?
En color.
Color, ¿no? Ya es verdad. Hoy lo hacemos bien.
Vale, vale. Tranquilo, si Messi te lo va a ahorrar, tú tranquilo.
Que vas a dormir fuera de casa.
Va a coger la de Villadiego y lo dejo, tú tranquilo.
Sí, mañana 7 de la tarde, 6 en Canarias. Tenemos Twitch, fútbol internacional. Pues tenemos Twitch, fútbol internacional, que van a estar Alex Darío con Diego Plaza, el que más sabe del fútbol internacional en todo el mundo. Así que, ya lo sabéis, 7 de la tarde, Twitch del Chiringuito, que está siendo todo un éxito.
Venga, mañana 3 y 10 jugones a las 12 del Chiringuito. Y portadas honestas.
Por favor.
Un paseo sin rival, as.
Ah, mira.
Era.
La línea, ¿eh?
La realidad.
Marca eficacia alemana.
Uf.
Campeones a lo grande, sport, básquet. Recital y campeones. Bueno.
Decía algo de Piqué.
Vamos ya, David, ¿no? David, productor, nuestro productor, ¿dónde está David? Por él. En control, felicidades, David. Tu cumpleaños, ¿eh? Felicidades.
Hombre. A ver, chaval, qué grande.
¡Uy, David!
¡Vamos! Ha costado, ¿eh?
Felicidades.
Qué persona, qué chico, ¿eh?
Hasta mañana. Adiós.
Qué grande, mañana.
Y no sería fácil aguantar un día más. No voy al catre sin mi debate, pasión, humor, verás. De buen rollito en el Chiringuito Deportes.